Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen lunes para todos. 3:03 de la madrugada. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. El aire que nos une. Y estos los principales títulos de tapa de nuestro Diario Nacional. Sobre la situación en Rosario habló el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien dijo que ya tenemos una decisión tomada. El ministro de Seguridad de la Nación adelantó que la próxima semana será importante en anuncios porque ya se tomó una decisión sobre acciones a implementar para encarar la situación en la ciudad santafesina. La problemática de Rosario fue fruto de un análisis con Marcelo Saín, director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe, con quien nos conocemos muchos, dijo el funcionario en declaraciones radiales. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Aníbal Fernández consignó ayer que la Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarató una organización que blanqueaba activos provenientes del narcotráfico. Sobre la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe habló la diputada provincial Matilde Bruera. Al respecto dijo que se denota una falta de transparencia institucional. El crimen organizado en Santa Fe tiene vínculos con el Poder Judicial y se están investigando los vínculos con el Poder Político. En ese derrotero de investigación se ha comprometido la transparencia institucional, destacó la diputada provincial Matilde Bruera. Me ha tocado intervenir porque esos temas están en discusión hace casi un año en la Cámara de Diputados, señaló la legisladora. Además, se refirió a la persecución sin escucharlo y de forma ilegal a Marcelo Saín. Ahora se lo está persiguiendo como director del organismo de investigación. Esto denota una falta de transparencia institucional, porque se ve que con esto no se quiere que se investiguen en ninguna de las etapas esta clase de delitos. En los primeros 10 días, la segunda edición del Previaje superó los 10.000 millones de pesos. El programa Previaje llegó a más de 10.000 millones de facturación en los primeros 10 días, 10.000 millones de pesos de su implementación, destacó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Previaje es un éxito tremendo. Esto tiene que ver con la nueva etapa, volver a viajar, a disfrutar y reencontrarnos, sostuvo Matías Lamens sobre la segunda edición de la iniciativa. Desde la cartera de turismo señalaron que en menos de 2 semanas se ingresaron facturas en previaje.gov.ar por el mismo monto total que lo ocurrido en los 3 meses que duró el programa en su primera edición. Coronavirus en Argentina. Hubo solo 14 muertos, la cifra más baja del 2021. En las últimas 24 horas también se reportaron 562 contagios de coronavirus. De este modo, suman 114.862 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.250.402 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.237 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,8% en el país y del 40,7% en el área metropolitana Buenos Aires, el 97,35%, es decir, 5.111.596 personas recibieron el alta. Ayer domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 186 casos, en la ciudad de Buenos Aires 98, en la provincia de Córdoba 31, en Santa Fe 30, en Tucumán 62, entre otros distritos. Corrientes y San Juan no reportaron casos. Y lo decíamos, siguen bajando los casos de contagios. Hay alivio y esperanza en el Hospital Posadas. 5 días sin pacientes con COVID en terapia intensiva. Ya pasaron los meses de tensión cuando las 100 camas de terapia intensiva estaban ocupadas a tiempo completo. La reducción de casos, gracias al avance de la vacunación, llevó al hospital a vivir su primera semana sin internaciones con COVID en las unidades de terapia intensiva. A todo esto llegaron 200.000 vacunas de CanSino y el país recibió casi 68 millones de dosis. En tanto, Argentina recibirá hoy un lote de 549.600 dosis de AstraZeneca donadas por Canadá a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo de las vacunas contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Crecimiento de la actividad, la recuperación de la industria argentina entre las más aceleradas del mundo en lo que va del año 2021. El dato surge de un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Producción, CEP21, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Las principales razones que explican este desempeño son el giro en la política industrial, la baja de las tasas de interés que generó una ecuación de costos más favorables, la crisis de los semiconductores de la industria automotriz global y la brecha cambiaria que impulsó la demanda de bienes durables, dijo el director de CEP21, Daniel Steingart. Siguen las indagatorias por el espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan. El juez federal de Dolores, Martín Baba, continuará esta semana con la ronda de indagatorias a los imputados por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri. El jueves será el turno de un ex director operacional de contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, Martín Coste, quien deberá presentarse luego que días pasados fue indagado su antecesor en el cargo, Diego Dalmó Pereira. Con la declaración de Coste concluirá la tanda de indagatorias, por lo que se espera que el juez Baba resuelva la situación procesal de los imputados por estos hechos, entre los que se encuentran los ex jefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. En Diputados, Martín Guzmán se reunirá con los jefes de bloques para dar detalles del presupuesto 2022. El análisis de la ley de gastos y recursos tendrá un tratamiento diferente este año. El titular de Economía será quien cierre el debate, que se llevará a cabo en plenarios de comisiones de la Cámara Baja, que podrían extenderse incluso luego del 14 de noviembre. Avanzan las conversaciones a diferencia de lo que pasa en Diputados. En el Senado hay consenso para la presencialidad. En la Cámara Baja, Juntos por el Cambio, que antes había reclamado la vuelta a las sesiones presenciales, ahora se opone. No sucedió lo mismo en la Cámara Alta, donde manifestaron su acuerdo y dijeron que están dadas las condiciones para la presencialidad. En el exterior, elecciones en Alemania, cabeza a cabeza, sin dirimir el liderazgo del próximo gobierno. El Partido Socialdemócrata reúne 25,5% de los votos contra el 24,5% de la coalición formada por la Unión Demócrata Cristiano y la Unión Social Cristiana de la canciller Angela Merkel, según proyecciones de resultados que todavía eran provisionales. Según estos guarismos, la socialdemocracia alemana obtendría 204 bancas en el Bundestag, Cámara Baja del Parlamento, y los socialcristianos y democristianos tendrían 197 sobre 730 escaños totales, según la agencia de noticias alemana Deutsche Presseagentur. Digamos que Angela Merkel dejará el cargo de canciller tras 16 años en el poder. A 7 años del ataque a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, estudiantes siguen la lucha en todo México. En varias protestas que tienen lugar en varios puntos del país, normalistas realizaron concentraciones y cortes de calle en reclamos de justicia. Afirmaron que seguirán en pie de lucha. Mientras no nos entreguen a nuestros compañeros sanos y salvos, no nos vamos a callar. Deportes. La debut en la red de Orsini. Boca venció a Colón y no se baja de la pelea por el campeonato. El Genei se derrotó como local 1-0 al Zabalero, con un tanto de Nicolás Orsini a los 20 del segundo tiempo. Si bien el equipo de Sebastián Bataglia está lejos, a 8 puntos del líder Talleres, todavía no se rinde. Y estamos ya a 6 días del clásico con River en el Monumental y con el regreso del público. Estos son algunos de los títulos que iremos desarrollando a lo largo de nuestra jornada, de estas 3 horas, en nuestro envío periodístico federal. Aquí estamos desde Córdoba a todo el país. También desde Buenos Aires, desde La Plata. A través de la 50. Lunes 27 de septiembre del año 2021, iniciando la semana 39. Este nuevo encuentro, ahora, en vivo y en directo. Junto a nuestros compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides. A través de la 50, en todas las regiones de la República Argentina. En todo el territorio continental e insular de la República. En todo el bicontinente, la radio pública, Diario Nacional. En dúplex con la folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. En Córdoba, LRA7, Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Ya preparado todo el gran equipo del Diario Nacional para compartir el resumen de toda la actualidad nacional e internacional, los deportes, el fútbol, la cultura, todos los temas. Y aquí en Córdoba, con una temperatura bastante agradable, teniendo en cuenta esta hora de la madrugada, 15 grados 2, en estos momentos, con un 43% de humedad y el cielo despejado. Y ya me voy a la ciudad de La Plata a las 3:18 de la mañana para comunicarme con esta querida compañera, enorme profesional ella, conocedora como nadie de la madrugada. Por eso es tanta la gente, las personas, los compañeros y compañeras que la aman. Sonia Ferraris, buen día, ¿cómo estás?
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César Orellano, para vos y para todos y todas, amigos y amigas que se suman una vez más a nuestro diario. ¡Qué placer saludarlos!
Igualmente, compañera, maestra, muy bien, acá muy bien, con una jornada que hemos tenido bastante primaveral ayer domingo. Ha rozado la máxima, se hablaba de 29 grados, pero en rigor de verdad tuvimos 27 grados, un día soleado, poquito de viento nomás, pero no fue tan grave como otros días. Pero realmente el fin de semana fue brillante, porque calculo yo que debe haber algunas personas o algunos habitantes de Córdoba que han decidido salir para la zona de la montaña, a disfrutar un poco de los valles cordobeses en tranquilidad, en paz, ¿no? Y tomando en cuenta las precauciones pertinentes para seguir cuidándose, ¿no?
Sí, por supuesto. Igual historia por aquí, por la ciudad de La Plata. Bueno, en toda nuestra región, Claudio, un fin de semana realmente primaveral el que hemos tenido. Y por mi parte, ayer pude visualizar mucha gente, ¿no?, que se había volcado a las ramblas, a las plazas, a los parques. Yo particularmente estuve por el Parque Saavedra, allí en la zona del Hospital de Niños, de aquí de La Plata, y era increíble la cantidad de gente, todos en sus burbujas, ¿no?, al mejor estilo picnic primaveral, con sus mates, grupitos de a dos o tres, cuatro personas, todos bien separaditos, pero realmente mucha gente disfrutando, ¿no?, de cada espacio verde aquí en La Plata y del sol, ¿no?, que realmente dijo presente, y la primavera que ya evidentemente llegó para quedarse.
Sí, evidentemente sí, ya se está sentando de a poquito. Yo ayer también estuve de paseo, fui a visitar una querida amiga, que me celebraron de manera retrasada el cumpleaños, porque no estaba justamente el día de mi cumpleaños acá en Córdoba. Bueno, tuvieron la amabilidad, ella con otra gran amiga, me esperaron ahí con una torta de cumpleaños, así que pasó de la tarde con ella, en una pequeña burbuja de tres personas éramos, ¿eh? Así, ajá, que compartimos esa tarde maravillosa de sábado, recordándome que era mi cumpleaños todavía, ¿no? O por lo menos sigue siendo el mes de mi cumpleaños.
Está muy bien, claro.
Sí, totalmente. Hasta me regalaron una lapicera muy fina para que haga mis apuntes. Así que bueno, fue una linda visita y un lindo recuerdo y un lindo regalo y muchos mimos de parte de estas dos queridas amigas que hacía mucho tiempo que no veía, ¿no? Así que bueno, ahí compartimos nuestra merienda. Fue una merienda, después tipo cena, no sé, una mezcla de merienda y cena, ¿no? Así que bueno, fue una tarde muy muy bonita ahí en Córdoba. Y esta tarde, ya que aquí, o anoche o ayer a la tarde, me quedé en casa, me guardé como correspondía y pude percibir a través de la gran luz que penetra en mi pieza el día maravilloso. Por supuesto abrí la ventana para ventilar, realmente estaba bellísimo, digo, como para salir a caminar unas cuadras, ¿no? Cosa que no hice, preferí descansar sabiendo que después venía la noche, la madrugada del lunes, la primera jornada de trabajo. Preferí descansar y estar atento a todo lo que iba ocurriendo en materia de información, y naturalmente viendo fútbol, Sonia. Un futbolero como yo no deja de ver fútbol.
Me parece muy bien, ¿eh? No esperaba menos de tu parte, Claudio querido.
Fútbol y política, las dos cosas, viste, al mismo tiempo, viste, en algún momento, viste, venía la pausa, me ponía a leer algún editorial político de algún compañero amigo, ahí estaba, entre esas dos cosas, ¿no? Siempre el domingo es así, fútbol y política.
¡Qué combineta, por Dios! ¡Qué combineta!
Sí.
Bueno, yo hablando de fútbol, tuve un hermoso fin de semana, imagínate.
Pero claro, ganaron con... Claro.
Goleando Aldo Civi, así que bueno, hemos hemos vuelto al triunfo después de tanto tiempo y hemos respirado todos los triperos este fin del sábado, así que de parabienes, ¿eh?
Sí, el que no respira bien es Fernando Gago, que después de 6 derrotas consecutivas no se sabe si va a seguir al frente de Aldo Civi, ¿no? Claro, así que exacto. Lo que hicieron ustedes es agravarle la situación a Gago.
Mirá, no se han agravado tanto las situaciones a Gimnasia, todos los equipos, así que bueno, no, lamento lo de Gago, pero bueno, creo que merecíamos todos los hinchas de Gimnasia tener una alegría como la que tuvimos el sábado.
Totalmente. Bueno, ya se va a recuperar, Gabo. Digo, son rachas que le tocan a todos los equipos generalmente en el transcurso de un campeonato, en el desarrollo de un campeonato, suelen pasar o enfrentarse a este tipo de rachas, positivas y negativas, ¿no? Así que bueno, 3:23, querida Sonia, decime cómo está el tiempo ahí en el AMBA, en La Plata, a ver, contame un poco.
Mira, aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo cubierto con 13 grados 4 décimas de temperatura, 91% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 18 grados para arrancar la última semana del mes de septiembre con cielo mayormente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo cubierto, la temperatura es de 15 grados 7 décimas y la humedad del 84%.
Mira vos, bueno, acá en Córdoba te decía 15 grados 2. En estos momentos, ya actualizado naturalmente, 43% de la humedad, la presión baja, como siempre aquí en la capital mediterránea, 968 decimal 5, viento del sudoeste a 14 kilómetros, el cielo está despejado y la visibilidad es normal, 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 29, ¿eh? Atento que vamos a tener, te diría, otra jornada casi veraniega, con cielo despejado, como lo venimos diciendo ahora. Por la mañana se habla de cielo ligeramente nublado, algo nublado por la tarde, parcialmente nublado por la noche. Ya mañana martes va a descender la temperatura máxima, vamos a tener una máxima de 22 grados, también con cielo de parcial a mayormente nublado, ¿sí? Y el miércoles también, con cielo parcialmente nublado, a mayormente nublado, una máxima de 24 grados. Pero en rigor de verdad son temperaturas primaverales. Va a haber alguna sorpresita el domingo con una baja tremenda de temperatura. Va a venir como una especie de ola de frío el domingo, donde las previsiones del servicio hablan de una máxima del próximo domingo, digo, ¿no? De 11 grados de máxima. Bueno, habrá que ver cuando lleguemos al viernes si eso se sigue manteniendo, ¿está? Pero se habla como una pequeña ola, una última incursión, irrupción del frío en este tiempo de primavera, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? No me la esperaba esta. Bueno, muy bien. Recordemos también, si te parece pertinente, querida Sonia, ya dar las líneas de comunicación para que ya nos vayan mimando los oyentes como corresponde.
Con su presente, claro, Claudio, por supuesto. A través de nuestro WhatsApp esperamos mensajes escritos, ¿eh? 11-65-84-0870, el número para agregar en la agenda del CELU, y para dejarnos grabados, disponemos de la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria los esperamos con 30 segundos en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Bueno, ya vamos a comenzar con nuestra rutina periodística diaria. En un rato también todos los deportes. Bueno, quiero decir que está Gabriel Ceni. Gabriel Ceni está en la operación técnica, en los controles Juan Carlos Díaz. Luego, en lugar de Gabriel, Maxi Urquiza, a partir de las 4 de la mañana. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Naturalmente, Sonia poniéndole el toque final. En un ratito nomás vamos a empezar a recorrer el país musicalmente como corresponde en nuestro diario nacional. Los hombres de Pasión Nacional, en los deportes, en el fútbol, en el polideportivo, Eladio Arregui, Gustavo Herr, también Lautaro Villamón en el final de nuestra emisión, como siempre, haciendo una síntesis de todo lo acontecido durante el fin de semana. En la edición y compaginación de notas que ya vas a escuchar, está David Eskenazi, y hoy en la producción periodística y en la coordinación en estudios, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, Facundo Vicente, nuestro querido Facundo Vicente, que nos acompaña cada lunes a la madrugada. Decíamos que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que ya tenemos una decisión tomada El titular de la cartera de seguridad de la Nación adelantó que esta semana va a ser importante en anuncios porque confirmó que ya se tomó una decisión sobre acciones a implementar para encarar la situación en la ciudad santafesina de Rosario contra el narcotráfico. Todo lo que es Rosario fue fruto de un análisis con Marcelo Saín, director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe, con quien nos conocemos mucho, dijo el funcionario en declaraciones radiales. En ese sentido, sostuvo Aníbal que esta semana va a ser importante en anuncios porque ya tenemos tomada una decisión al respecto, pero no las adelantó. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Aníbal Fernández consignó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarató una organización que blanqueaba activos provenientes del narcotráfico allí en la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario. A propósito de esta lucha contra el narcotráfico en Santa Fe, habló la diputada provincial de Encuentro por Santa Fe, Matilde Bruera. Se refirió a las amenazas y persecuciones debido a las investigaciones del narcotráfico en la provincia, resaltando la falta de transparencia institucional. Cuando se refiere a persecución, se refiere a la persecución sin escucharlo y de forma ilegal a Marcelo Saín. Ahora se lo está persiguiendo como director del organismo de investigación. Esto denota una falta de transparencia institucional porque se ve que con esto no se quiere que se investiguen en ninguna de las etapas esta clase de delitos. La palabra de Matilde Bruera.
Sí, me ha tocado intervenir en mi calidad de diputada porque estos temas están en discusión desde hace tiempo, desde hace casi un año, sobre todo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados y en varias comisiones en las que yo intervengo, ¿no? Entre ellas en la Comisión de Investigación de los Fiscales. Ustedes saben que una de las complicidades de los últimos tiempos que se han detectado en investigaciones es que el crimen organizado en la provincia de Santa Fe tiene vínculos con el Poder Judicial y se están investigando los vínculos con el poder político, ¿no? Esto afortunadamente se empezaron a investigar, porque en realidad, por definición, el crimen organizado tiene esos vínculos, ¿no? La Cámara de Diputados durante un año se negó a recibir al ex ministro de Seguridad. Luego empezó contra él una persecución sistemática realmente vergonzosa que aún no ha terminado. Empezó a abrir en Santa Fe la investigación de estos vínculos, ¿no? Estos vínculos institucionales.
Matilde, con el... quiero dar el nombre porque mucha gente conoce a Marcelo Saín, que
sí, Marcelo hace Saín. Poco... Sí, fue desplazado de... Bueno, la persecución terminó con eso, desplazado del ministerio. Bueno, hay otro ministro de Seguridad, la estructura del ministerio se mantuvo, así que la esperanza es que siga en ese mismo derrotero, pero ahora se lo está persiguiendo a Marcelo Saín como director del organismo de investigación, que es un cargo que había ganado por concurso.
Ahí está la palabra de la diputada provincial de Encuentro por Santa Fe, Matilde Bruera, en diálogo con Anguita, refiriéndose a las amenazas y persecuciones debido a las investigaciones del narcotráfico en la provincia, resaltando la falta de transparencia institucional. Dialogó con la radio pública el candidato a senador Marcelo Lewandowski. Saben que Marcelo es periodista deportivo y, bueno, justamente se habla de su paso del periodismo deportivo durante más de 30 años a la militancia política. El candidato a senador del Frente de Todos por Santa Fe, con una dilatada trayectoria de 33 años en el periodismo deportivo, dialogó con Alejandro Apo y se refirió a cómo le fue con este cambio hacia la actividad política. La palabra de Marcelo Lewandowski.
Y sí, Ale, uno lo trae desde joven, lo trae desde chico, de un hogar que... en donde una cultura, bueno, en el caso mío, cultura peronista, se ha mamado con el padre, con la madre, y uno lo fue forjando a partir del conocimiento, de no haberlo vivido, pero sí haberlo sentido de padres, y esa militancia que estuvo en el colegio secundario, en la universidad, y después, bueno, uno quedó siempre comprometido, pero el camino nos llevó por el periodismo deportivo, y siempre participando en entidades intermedias, Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, por ejemplo, digamos, despuntando siempre el hecho de participar de lo que nosotros decimos la comunidad organizada. Y en algún momento, ya por el 2013, me lo empezaron a sugerir, empezaron las mediciones, a ver si yo participaba, cómo me iría, y después en el 2015, y después en el 2017, y hasta que en el 2019 digo, bueno, algún día tiene que ser, algún día hay que probar esa otra pasión que uno llevaba adentro, y no es fácil cuando uno ya está más o menos 50, o en el caso mío ya pasando los 50, dar un paso y cambiar 33 años de carrera por otra actividad, porque a veces, bueno, uno siempre los riesgos los tiene, pero bueno, había que asumirlo porque la pasión estaba, y gracias a Dios la gente me ha acompañado con el voto y venimos desarrollando una linda tarea, y ahora con una proyección nacional.
Ahí está la palabra de Marcelo Lewandowski en diálogo con Alejandro Apo en la radio pública. La importancia de la huelga mundial por el clima, otro de los temas que estamos abordando. La bióloga e integrante del área política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN, Catalina Gonda, se refirió a la marcha mundial por el clima que tuvo lugar el pasado viernes y resaltó que las cuestiones medioambientales van a definir gran parte de nuestras vidas. La palabra de Catalina Gonda.
Fue convocada por el movimiento juvenil Fridays for Futures, que es el movimiento que inició justamente Greta Thunberg en 2018. Y, bueno, a partir de ese año se comenzaron a coordinar acciones y movilizaciones de jóvenes a nivel global que lograron visibilizar, creo, como nunca antes, realmente el tema de la crisis climática, y esto sumado, por supuesto, a reclamos a los gobiernos para que tomen acciones concretas para hacerle frente a esta temática, ¿no? Y así que esta no es la primera, sino la octava huelga mundial por el cambio climático, pero es la primera desde que la primera así masiva que tiene lugar desde que empezó la pandemia. Son cuestiones que van a definir gran parte de nuestra vida y parte de la vida de nuestros hijos y demás, pero sí, como comentás vos, también hay una disociación o quizás desencuentro en materia de conocimiento, porque digamos, hay mucha gente muy formada y muy comprometida con la causa que no necesariamente tiene el espacio, digamos, en los lugares de toma de decisión hoy en día, pero creo que justamente estos movimientos están llevando a que un poco esos espacios se vayan abriendo poco a poco, pero bueno, todavía falta mucho por hacer, ¿no? Como dije, estas movilizaciones que se iniciaron, digamos, desde los movimientos juveniles, en realidad son demandas que integran también a reivindicaciones históricas de muchos colectivos y sectores de la sociedad, así como lo que son los pueblos originarios, los trabajadores, movimientos feministas, o sea que en realidad yo creo que también se está logrando articular un montón de movimientos y demandas que, bueno, generan otro tipo de presión, así que tengo esperanza en ese sentido.
Ahí está la palabra de la bióloga Catalina Gonda, integrante del área política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. 15:36, ¿qué estoy diciendo? Cualquier cosa. 3:36, estaba dando la hora de Japón. 3:36 de la madrugada, 15:36. 3:36 de la madrugada, cualquiera que se despierta ahora se debe estar asustando. Porque dirá, uy, me quedé dormido. Bueno, 15 grados 2 la temperatura en Córdoba, humedad 43%, cielo despejado, máxima 29. 9 grados.
Thank you.
Bueno, 3:37 de la madrugada, 15:02 en Córdoba. A ver qué me dice Sonia, qué está pasando en el AMBA y en la ciudad de La Plata y Gran La Plata. Querida Sonia, te escucho.
Tenemos el cielo cubierto, Claudio, con 15 grados 7 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 84% la humedad, y el pronóstico indica un lunes con 19 grados de temperatura máxima y cielo mayormente nublado. Aquí en La Plata contamos con 13 grados, 4 décimas de temperatura y 91% de humedad.
Perfecto, mi querida Sonia. Vamos a recordar las líneas de contacto para que los compañeros, compañeras se vayan comunicando con la radio pública.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar mensajes grabados 0810-222-0870.
Perfecto, vamos ya a recorrer musicalmente nuestro país, querida Sonia, ¿eh? Postales de la música, vos poniéndole la pincelada correspondiente.
Qué lindo, Claudio. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a compartir una de las perlitas del disco que lanzó el año pasado Omar Moyo, ¿eh? Luego de su notable trabajo discográfico Tango Cosmopolita, llegó en 2020 en Bretao, Tango y Milonga, un disco en el que Moyo aborda a autores como Gardel, Lepera, los hermanos Expósito, Piazzolla, Ferrer, Troilo, Manzi, Dames, Contursi, Eladia Blázquez, y se ocupa no solo de Daniel Toro, sino que de Miguel Ángel Robles, que es precisamente quien lo acompaña. Por eso dije una perlita, ¿no?, de este disco. Por aquí, Omar Moyo va a venir acompañado por el autor, precisamente de esta canción, Miguel Ángel Robles, y por Destino San Javier, ¿eh?, los herederos de los intérpretes originales del trío San Javier. Así que sin más preámbulos, los convidamos con Sin Ti No Valgo Nada.
Con esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol para ser el ángel que implora por nuestro amor.
No vale nada. el aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, ¿cómo les va? Soy Pato Pérez, músico de Concepción del Uruguay. Lo que van a escuchar ahora es Río Va, un tema que se encuentra en mi primer disco, Era un Cuento. Lo pueden escuchar en Spotify también. Saludos, un abrazo.
¿Quién es pisar la eternidad? Dio la vuelta, echó a rodar. Tres veces tres, qué trinidad. Casas, al menos dos o más. Alguien construye. La eternidad dio la vuelta, echó a rodar hacia el río.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 13 minutos para llegar a las 4 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo el Diario Nacional las últimas 24 horas a través de 50 emisoras hasta las 6 con el señor Claudio César Orellano desde la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, querida Sonia. Aquí en la capital mediterránea, lo decíamos, 15 grados 2. A las 3:47, humedad 43%, cielo despejado, máxima 29 grados. Para este lunes se habla de cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde, parcialmente nublado por la noche. En este momento totalmente despejado, ¿sí? Recordemos Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Historia diferente por aquí en cuanto al cielo, Claudio. Está cubierto. Tenemos 15 grados 7 décimas de temperatura, 84% la humedad en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 19 grados para arrancar la semana. Y en La Plata contamos también con cielo cubierto y 13 grados 4 décimas de temperatura.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero comentarles que, bueno, dábamos o apuntábamos al comienzo del programa la gran baja de contagios, particularmente en el día de hoy, donde se registró el menor número de muertes desde hacía mucho tiempo, desde hacía mucho tiempo que no se registraba tan bajo número de muertes, y esto se debe también al éxito del plan de vacunación, un plan de vacunación excelente llevado a cabo por el Estado Nacional, y avanza este plan de vacunación contra el coronavirus, donde el gobierno comenzó con la distribución de casi 1.400.000 dosis de AstraZeneca y Sputnik V, su componente número 2. El gobierno nacional, con el fin de avanzar fuertemente con este plan estratégico que ha resultado exitoso para la vacunación contra la COVID-19, comenzó a distribuir ayer y lo hará hasta el martes próximo un total de 1.376.025 dosis en las 24 jurisdicciones de todo el país, según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, basado en la cantidad de población de cada distrito. Dicha distribución corresponde a 842.400 dosis de AstraZeneca, que recordamos arribaron al país el pasado jueves, por la mañana, donadas por España a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. En agosto pasado, España inició la donación de 7,5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe mediante dicho sistema. En tanto, se estarán repartiendo también 533.625 inoculaciones de Sputnik V componente 2, las que permitirán completar el esquema de vacunación. De acuerdo al monitor público de vacunación, hasta ayer a la mañana se distribuyeron 55.269.629 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan casi 51 millones, 50.790.451, a su vez 29.430.580 personas recibieron la primera dosis y 21.359.871 ya tienen el esquema completo. También debemos señalar, a propósito de este tema de las vacunas, que llegaron 200.000 vacunas CanSino y el país ya recibió casi 68 millones de dosis. Además, en esta jornada la Argentina recibirá un lote de 549.600 dosis de AstraZeneca donadas por Canadá a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Bueno, les comento ahora que vamos a hablar de un poquito de historia y también del presente de Tucumán, desde LRA Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, el periodista Gustavo Yabra, habló sobre la estrecha relación de Tucumán con Belgrano y la actualidad de la provincia. Expresó la importancia en Tucumán del general Manuel Belgrano y se refirió a la actualidad de la región destacando el caso de Maximiliano Sánchez, el joven huichi recibido por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada el fin de semana último. Vamos a escuchar a Gustavo Yabra.
Nosotros somos una región, una sola región hasta el Perú. Viste que hoy se habla mucho del Norte Grande, allá hace algunos años, y de, bueno, integrando lo que conocemos como NOA, NEA, las provincias del Norte Grande, inclusive hasta tenemos un programa en Radio Nacional donde interactuamos en vivo por una plataforma también, todas las emisoras de este lugar, lo llevamos marcado a fuego, y sobre todo la figura de Manuel Belgrano. Atención, Eduardo, es cara a nuestros sentimientos, teniendo en cuenta el trabajo de liderazgo que hizo este hombre formando al ejército con criollos. O sea, no estábamos hablando de un ejército profesionalizado como existe hoy. Fue un ejército que se tuvo que profesionalizar mientras iban ocurriendo los hechos. Entonces decimos, así como hay zonas del país donde San Martín fue el libertador, Manuel Belgrano es caro a los sentimientos de los norteños. bueno, junto con Güemes y todo este grupo, ¿no?, de líderes que han estado allí con las tropas del Ejército del Norte. Sí, bueno, pudimos hablar con la profe de Maxi, porque Maxi estaba en ese momento finalizando los trámites para su viaje, para reunirse con Alberto Fernández, que fue muy emotivo. Hemos seguido paso a paso esto porque les cuento que Radio Nacional, los medios públicos, han tenido un rol clave en la cobertura y en la interconexión, intercomunicación de este caso, que se ha conocido mediante Radio Nacional Totagal y luego por el programa Norte Grande, que ha llegado a los oídos de Alberto Fernández, quien ha concedido una audiencia a Maxi. Maxi, lo que va a premiar esta función es la capacidad de poder haber podido pensar y proponer soluciones a las problemáticas sociales de su región, de su zona.
Ahí está la palabra del periodista Gustavo Yabra. Ahora vamos a escuchar a través de Radio Nacional Salta el informe de Josefina Adrover, refiriendo a mujeres indígenas para el buen vivir, que dicen basta de terricidio. El pasado 24 de septiembre, mujeres de diversas comunidades se convocaron en un llamado contra la crisis climática, a la que consideran un verdadero terricidio. Clamaron por el cuidado y protección de nuestra madre tierra y manifestaron tejerse unides en el gran telar de la vida. Afirmaron en un amplio comunicado: solo la unidad de los pueblos hará posible la armonía en cada territorio de nuestro planeta. Escuchemos el informe de Josefina Drover desde LR4 Nacional Salta.
Mujeres indígenas para el buen vivir dicen basta de terricidio. Este 24 de septiembre, mujeres de diversas comunidades se convocaron en un llamado contra la crisis climática, a la que consideran un verdadero terricidio. Clamaron por el cuidado y protección de nuestra madre tierra y manifestaron tejerse unides en el gran telar de la vida. Solo la unidad de los pueblos hará posible la armonía en cada territorio de nuestro planeta, afirmaron en su amplio comunicado. María Estela Torres, del pueblo Lules, en Salta, expresó que la Pachamama se encuentra agraviada por la codicia de un capitalismo voraz que consume cuerpos y territorios, llevándose la vida de nuestras hermanas y hermanos, de árboles, ríos y animales. En consecuencia, la actual crisis sanitaria ha develado los efectos que produce este sistema económico perverso. Por eso, hacen un llamado a todas las organizaciones socioambientales y activistas para gritar basta de terricidio, un basta que se debe nutrir de acciones colectivas, voluntades humanitarias y articulación global hacia el buen vivir. Informó desde Salta Josefina Drover para el área de pueblos indígenas de Radio Nacional.
Ahí está la compañera. Muchísimas gracias a Josefina. 3:56 de la mañana, el centro de esquí La Olla en Chubut continuará abierto hasta el fin de semana largo próximo, es decir, cerrará el 11 de octubre. El centro de actividades de montaña La Olla se mantendrá abierto hasta el próximo fin de semana largo de octubre. Su gerente, Nicolás Herrera, detalló que el programa contempla una apertura hasta mañana, lunes 27 de septiembre inclusive, y que luego abrirán el fin de semana del 1 al 3 de octubre para cerrar posteriormente, recordando que la temporada terminará entre el viernes 8 y el lunes 11 de octubre. Su palabra en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
En principio vamos a estar abiertos hasta el próximo lunes 27 inclusive, luego cerramos 3 días, volvemos a abrir el viernes 1 de octubre, hacemos viernes, sábado y domingo, cerramos y volvemos a abrir ya para el fin de semana extra largo de octubre, que sería 8, 9, 10 y 11. Sí, la idea es de mantener cerrado entre semana, obedece principalmente a la posibilidad de poder preservar la poca nieve que queda y en las mejores condiciones, y también hacer trabajos de acopio y preparación de pistas para que esos dos fines de semana, que son los últimos ya de la temporada, las pistas estén en las mejores condiciones posibles, dado que este año la escasez de nieve, las altas temperaturas y bueno, todas las cuestiones climáticas que hemos tenido que sobrellevar durante este año.
Ahí está la palabra de Nicolás Herrera, gerente del centro de esquí La Olla. Habló Raúl Mercau, analista económico, haciendo referencia al dilema que se le presenta al ministro Guzmán, los cambios que han sucedido en el gabinete son lógicos, expresó el analista económico Raúl Mercado, agregando, siempre que hay un revés político en todos los países del mundo, se dan cambios. El diálogo de Mercado con LB8 Nacional Libertador.
Creo que los cambios que han venido en el gabinete son lógicos. Es decir, si uno mira la experiencia de lo que ocurre en los parlamentos británicos, alguien que haya visto la serie Borgen y todo eso, cada vez que hay un revés político, tiene que haber un cambio de gabinete, porque es una respuesta a lo que la gente, a lo que el ciudadano, ¿cierto?, en una democracia representativa, le está marcando al gobierno. Y no debe interpretarse como un oportunismo político, ni como tratar de revertir el resultado. Obviamente es un objetivo tratar de revertir el resultado de las PASO en lo que pueda pasar en noviembre, lógico que sea así, pero creo que debe interpretarse en una democracia representativa como el deber que tienen los funcionarios públicos, los que están en el poder, de dar una respuesta al mensaje que le da la gente.
La palabra del analista económico Raúl Mercado en diálogo con Nacional Libertador. Y ya vamos completando la primera hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, con toda la actualidad. Y bueno, ya es el tiempo que va a llegar el informativo de la Radio Pública, de Radio Nacional, la síntesis informativa. Porque el último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4, en todo el territorio continental e insular del país. Y para ello, para dar lectura a las noticias, está el compañero Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. El presidente pone en marcha el programa Registrada. A las 11:30 de la mañana en la Casa Rosada, Alberto Fernández presenta este plan que busca reducir la informalidad en el servicio doméstico. Como parte de la iniciativa, el Estado paga parte del sueldo durante 6 meses para promover el registro del personal de casas particulares.
Internacionales.
Continúa la crisis por falta de transportistas en el Reino Unido. El gobierno británico podría enviar al ejército a distribuir combustible a miles de estaciones de servicio sin reservas. Además, Londres analiza otorgar visados de emergencia para cubrir los puestos de camioneros vacantes. Muchos de estos trabajadores, recordemos, eran extranjeros que debieron dejar el país tras el Brexit, cuando Gran Bretaña salió de la Unión Europea.
Deportes. Hablamos de rugby internacional, hablamos de los Pumas, que perdieron 27-8 ante los Wallabies de Australia por la quinta fecha disputada en Townsville. El único try argentino fue anotado por Montoya, en tanto los All Blacks, que vencieron a los Springboks de Sudáfrica por 19-17, se coronaron campeones del certamen. El informe de Fabián Codevida para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Cafayate la temperatura 23 grados 8 décimas, la humedad 48% y el cielo está despejado con bruma. Y en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 7 décimas, la humedad 84% y el cielo está cubierto.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la Radio Pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Junto a Gal Costa, abrimos la hora en el Diario Nacional, Acuarela do Brasil.
Qué lindo, qué comienzo, segunda hora, todo Brasil, Saravá con Gal Costa, la baiana, la querida baiana, figura emblemática, yo diría un ícono también de la música de Brasil, de la bossa nova, del samba, bueno, canta de todo, la verdad que Gal canta de todo, y a medida que van pasando los años, la voz de Gal sigue intacta, ese vibrato sigue intacto. 4:07 de la mañana en toda la República Argentina, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, querido, el cielo cubierto, 15.7 la temperatura, la humedad 84%, y aquí en La Plata y alrededores también el cielo cubierto con 13 grados 4 décimas de temperatura, 91% de humedad, y el beso más grande para Maxi Urquiza, que acaba de hacerse cargo de los controles allí en Maipú 555.
Bueno, un abrazo a Maxi, ¿eh? Un abrazo grandote al querido Maxi Urquiza. Gran abrazo, Maxi, bienvenido, sumándose a las huestes del Diario Nacional. Tenemos mensajitos que han llegado al chat nacional, Sonia, contame.
Así es, Claudio, han llegado a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y nos dicen, por ejemplo, hola amigos de Radio Nacional, en el Día Mundial del Turismo les mando mi saludo desde San Luis. Soy Mario, está frío por aquí, ustedes acompañan, beso enorme para todos. Hola mi querida Radio Nacional, muy buenas madrugadas, acá como siempre, ruteando. Muchas bendiciones para vos Sonia, para vos Claudio, soy Mauricio de Neuquén, nuestro amigo camionero. Buena ruta Mauricio, excelente semana para vos, ¿eh? Gracias por elegirnos como acompañantes. Hola, muy buenos días, querida Sonia, querido Claudio, feliz primavera al Grupo Nacional. Gracias a Dios por Santo Tomé, allí en Corrientes, estamos todos bien. Que Dios los bendiga, siempre los escucho, mucha fuerza para ambos. Atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé. Entonces, nuestro amigo correntino también allí presente, Claudio.
Totalmente, un abrazo grande al amigo correntino ahí en Santo Tomé, que nos escuchan a través de LRA 12, ¿verdad, Sonia?
Así es, excelente 10, mi querido amigo.
Bueno, fenómeno. ¿Algún mensajito más quedó por ahí rezagado? Contame.
Sí, buenas madrugadas, queridos. Abrazote, compañero Claudio. Muchos abrazos para la princesa de La Plata, Sonia. Aquí, amasando y siempre escuchando sus comentarios y la buena información. Como se dice en la calle, escuchando La Posta. Siempre con ustedes, compañeros, que tengan un muy buen comienzo de semana. Por aquí en Hudson seguramente prontito estaremos compartiendo un rico asado, nos dice Marcelo, pero lo esperamos, ¿eh? Cómo no, será un placer.
Pero claro que sí, nos encantaría, pero por Dios, asado y regado de buen vino, como corresponde en un asado, ¿no?
Obviamente.
Bueno, muy bien. ¿Tenemos algún mensaje por ahí? Sí. A ver, en una de esas me salté algo o quedó algo por ahí. Decime vos, Sonia.
Por aquí, Claudito. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, todos unidos triunfaremos. Ya con prueba piloto para liberar el paso del puente Tancredo Neves. Muchas gracias por su compañía, qué lindo esto, ¿eh? Son buenas nuevas que nos comparte Goyo, nuestro amigo sereno desde Puerto Iguazú, allí en Misiones. Y una más, Sonia, Claudio, buena madrugada, es un gusto escucharlos. Muy feliz con la baja de contagios y mortalidad de nuestro querido país. Ojalá sigamos cuidándonos con el barbijo y con las vacunas para empezar a vivir, cuidando también nuestra democracia, pues sin ella el peor de los virus nos acecha. Llámese la Derechosa Pro, un abrazo para todos, nos dice Susi, ¿eh? Nuestra querida compañera también allí presente a través de nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, un abrazo grande para todas las compañeras, compañero Susi, ¿eh? A Susi también un abrazo grandote. Y recordemos los mensajes grabados, Sonia, ¿cómo se deben comunicar los queridos amigos y amigas?
A través del 0810-222-0870, sin anteponer prefijos, allí disponen de 30 segundos para dejarnos un mensaje a través de la línea nacional.
Perfecto, vamos ya con la información deportiva, ¿eh? Mucho fútbol hubo en el día de ayer, la victoria de Boca, la victoria de San Lorenzo, la goleada. Goleada jugando muy bien, un changüí le dio Godoy Cruz, Antonio Tomba Independiente en la propia cancha del Rojo, 4-1, dirigido este equipo por el traductor de Bielsa, como le dicen a Diego Flores, ¿no? Pero está jugando bárbaro. En los últimos 4 partidos, Godoy Cruz de 12 puntos obtuvo 10. Pero para ello ya invitamos al hombre de Pasión Nacional, Eladio Arregui, con toda la información. Buen día, Eladio.
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte en la parte final de septiembre. Comenzamos hablando de Boca, que le ganó a Colón de Santa Fe 1-0 y se prende también en la disputa del campeonato con gol de Orsini, su primer gol con la casaca azul y oro en forma oficial. Además, el triunfazo de Godoy Cruz en Avellaneda, que goleó a Independiente 4-1, lo dejó preocupado al Rojo, dijo Falcioni, y enfrentamos a un muy buen equipo. San Lorenzo derrotó a Defensa y Justicia 2-1, hubo un inconveniente con el técnico Becasese, que arrojó una botella a la tribuna, le hicieron un acta contravencional, y a primera hora Unión, que hacía rato que no ganaba y tiene un técnico interino porque ya se fue a Asconzábal, derrotó a Patronato 2-0. Hoy se completa la fecha 13, a las 18 Argentinos Racing y a las 20:15 Newell's Huracán, partido que se puede ver por la TV pública. Talleres 29 puntos, único líder. River 27, Estudiantes de la Plata 24, Lanús 23, Independiente 22, Boca 21 puntos. Hasta allí las principales posiciones del campeonato. La próxima fecha, el puntero Talleres viaja el lunes que viene a Varela para enfrentar a las 18 Defensa y Justicia. River enfrentará a Boca en el superclásico, muy esperado por todos, porque va a ser el primer superclásico después de la pandemia y afortunadamente habrá público. Racing estará enfrentando al tercero Estudiantes de la Plata a las 20:15 el próximo domingo. El sábado Atlético Tucumán recibirá a San Lorenzo y Vélez a Independiente en otro gran encuentro de esta fecha que comenzará a jugarse el viernes a las 7 de la tarde con Aldo Civi Unión. Vamos a continuar porque tengo más información, Claudio. Hacemos un repaso de lo que ha ocurrido en otras ligas. En la Premier League no puede ganar el equipo de Bielsa, perdió 2-1 sobre la hora el pasado sábado, y en lo que tiene que ver con un partidazo fue el que jugaron Brentford y Liverpool, que empataron 3-3, además el Aston Villa con Dibu Martínez le ganó al Manchester United 1-0, se habló mucho de la actuación del arquero argentino, y el Manchester City le ganó con gol del brasileño Jesús a Chelsea por 1-0 de visitante. Además, hablamos de la liga italiana, ganó la Juventus, se lesionó Dybala, había anotado un gol, está desgarrado, no sabemos si va a poder jugar para la selección argentina, creo que no, así que se perderá la triple fecha. Napoli derrotó al Cagliari 2-0, no afloja. La Lazio le ganó el clásico a la Roma 3-2, aquí el Napoli es el único puntero del calcio italiano. En Francia sigue desfilando el PSG sin Messi, que no jugó este fin de semana, pero ganó su encuentro. En la Liga Española volvió al triunfo el Barcelona, que derrotó al Levante por 3-0. Real Sociedad le ganó al Elche 1-0 y es escolta del Real Madrid, que empató su encuentro el pasado sábado. En lo que tiene que ver con otras informaciones, además de todo lo que te he dado a conocer, bueno, hay una noticia realmente impactante que tiene que ver con el Campeonato Mundial de Futsal. Se está disputando en Lituania y Argentina venció en los penales a Rusia y se clasificó a las semifinales. Pasado mañana a las 2 de la tarde estará jugando la semifinal ante Brasil, allí en Lituania, tratando de alcanzar la final. Es un partido muy, pero muy esperado por todos los futbolistas de Argentina, del futsal, así que veremos cómo le va en esta semifinal el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Hoy se van a conocer los otros semifinalistas, porque España enfrentará a Portugal e Irán jugará con Kazajistán. Esto será a partir de las 2 de la tarde. Pero lo más importante es lo que se viene, el River y Boca, este próximo domingo a las 5 de la tarde. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos una muy buena semana.
Muy buena semana, querido Eladio Arregui, completísimo el informe, el hombre de Pasión Nacional, como solo Eladio te lo puede ofrecer a través del Diario Nacional. 4:16 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver si actualizamos los datos aquí en la ciudad de Córdoba. No, todavía no, tenemos 15 grados 2. Quiero saber si se actualizaron en Buenos Aires y La Plata. Sonia, contame.
Todavía no, tampoco, Claudio. Tenemos 15.7 en la ciudad de Buenos Aires de temperatura con cielo cubierto y aquí en La Plata todavía con 13 grados 4 décimas de temperatura y 91% de humedad.
Perfecto, querida Sonia, ya vamos a ir actualizando naturalmente la información en cuanto al clima. Les recuerdo que hoy a las 8:30 el jefe de gabinete, Juan Mansur, mantendrá una reunión de trabajo con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. A las 11:30 de la mañana el presidente Alberto Fernández recibirá en Casa de Gobierno a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al presidente del Banco Nación, Eduardo Heck, a la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en el marco del anuncio del programa Registradas, Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social, que promueve reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras, en el sector de las trabajadoras de casas particulares y que garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado. Esto será 11:30, reitero, Alberto recibiendo a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Otro de los temas, lo decíamos al comienzo del diario nacional, sobre la situación en Rosario por el tema narcotráfico, Aníbal Fernández dijo que ya tenemos una decisión tomada, adelantó el ministro de Seguridad de la Nación que la próxima semana será importante en anuncios, porque ya se tomó una resolución sobre acciones a implementar para encarar la situación en Rosario. La problemática fue fruto de un análisis con Marcelo Saín, director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe, con quien nos conocemos muchos, dijo el funcionario en declaraciones radiales. A propósito de este mismo tema, habló la diputada provincial Bruera, Matilde Bruera, de Encuentro por Santa Fe, sobre la lucha contra el narcotráfico en la provincia, y comentó que se denota una falta de transparencia institucional. ¿Qué dijo Matilde Bruera? ¿Qué destacó esta diputada provincial? Que el crimen organizado en Santa Fe tiene vínculos con el Poder Judicial y se están investigando los vínculos con el Poder Político. En ese derrotero de investigación se ha comprometido la transparencia institucional. Me ha tocado intervenir porque en estos temas, porque estos temas están en discusión hace casi un año en la Cámara de Diputados, y además se refirió a la persecución, sin escucharlo y de forma ilegal, a Marcelo Saín. Ahora se lo está persiguiendo como director del Organismo de Investigación. Esto denota una falta de transparencia institucional, porque se ve que con esto no se quiere que se investigue en ninguna de las etapas esta clase de delitos. Lo decíamos también al comienzo del diario nacional, el programa Previaje llega a más de 10.000 millones de pesos de facturación en los primeros 10 días de su implementación, destacó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Previaje es un éxito tremendo. Esto tiene que ver con la nueva etapa, volver a trabajar, a disfrutar y reencontrarnos, sostuvo Lamens sobre la segunda edición de la iniciativa. Desde la cartera de turismo señalaron que en menos de 2 semanas se ingresaron facturas en el sitio oficial del programa por el mismo monto total que lo ocurrido en los 3 meses que duró el programa en su primera edición. También otro de los títulos de etapa del diario nacional fue la charla que mantuvo el cantor y compositor Juan Falú con Víctor Heredia, en el programa que Víctor tiene en la radio pública. Concretamente, Juan Falú habló de su etapa vivida en el exterior, en el exilio, durante la dictadura genocida, y dijo que en el exilio se crece o se sucumbe. Víctor Heredia entrevistó al compositor, cantor, referente de la cultura nacional y popular, Juan Falú, quien recordó su primer contacto con las guitarras de su padre y su tío, el renombrado Eduardo, y repasó sus principales influencias. También habló sobre su exilio en Brasil durante la última dictadura genocida cívico-militar clerical. Bueno, página 12, en su tapa, dice Torres como hongos. La legislatura porteña aprobó 16 16 excepciones para construir en gran altura. En solo 5 días, el gobierno porteño consiguió dictámenes en la legislatura para 16 proyectos inmobiliarios, excepciones, que afectarán a 12 barrios con torres de hasta 85 metros. Incluirán viviendas de lujo, oficinas, comercios, servicios hoteleros e implicarán demoliciones de casas bajas y tradicionales, incluso en el área de protección histórica. Este tipo termina con el patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Hablo de Rodríguez Berreta. Advierte que son parte de un paquete de más de 100 a la espera de tratamiento, ¿eh? El gobierno porteño haciendo de las suyas. Bueno, en fin. Elecciones en Alemania, ajustado triunfo de los socialdemócratas. Merkel se despide con una derrota de su partido en la peor elección de la historia. Hará falta una coalición para gobernar. El candidato Olaf Scholz de la socialdemocracia lidera el escrutinio con el 25,8% de los votos, seguido del conservador democristiano, socialcristiano Armin Laschet con el 24,1%, y en tercer lugar quedó la ecologista Annalena Baerbock con el 14,6%. Está bien avanzada la medianoche en Alemania, y como había sido pronosticado en las encuestas, los socialdemócratas y su candidato, el ministro de Finanzas y vicecanciller saliente, Olaf Scholz, lidera las elecciones con el 25,8% de los votos. Lo sigue a corta distancia Armin Laschet, el candidato de la Unión Democristiana de Merkel, y su aliado bávaro, la coalición socialcristiana, que llega a esta madrugada con el 24,1% de los votos. También, como se había previsto, la candidata de los Verdes, Die Grüne, ocupa el tercer puesto. Nos referimos a Annalena Baerbock con el 14,6%, seguido por el partido liberal, el FDP, que se alzó con el 11,5%. Probablemente vayan a llegar a un acuerdo tanto socialdemócratas como democristianos para formar el nuevo gobierno, pues ya Merkel anunció su partida desde la Cancillería tras 16 años en el poder. Un hecho aberrante tuvo lugar en Berazategui, pero aberrante, atroz, donde un bebé de 18 meses fue asesinado en una vivienda de esa localidad del Gran Buenos Aires, crimen por el que detuvieron a su madre y a su padrastro. El niño, el bebé, murió a causa de septicemia traumática y presentaba pinchazos con agujas en distintas partes del cuerpo. Un hecho realmente atroz, de dos monstruos. El resultado preliminar de la autopsia de la víctima, identificada como León Aquino, reveló en las últimas horas que sufría maltratos prácticamente desde su nacimiento. Hay que ser hijo de perra, ¿no? Qué monstruos, realmente, ¿no? Dice que el niño habría recibido maltratos prácticamente desde su nacimiento, al tiempo que los médicos forenses extrajeron una aguja oxidada del cadáver. Si bien se van a llevar a cabo una serie de peritajes complementarios a la necropsia, una hipótesis apunta a que esa aguja oxidada pudo haber provocado la infección que derivó en la septicemia, consigna el portal Minuto Uno. Otro hecho aberrante también, que tiene que ver con la actualidad policial, ocurrió en Mar del Plata, donde en la madrugada de ayer mataron de un disparo a un DJ durante un robo a la salida de un boliche de esa localidad atlántica. Dos personas que se movilizaban en moto abordaron al DJ de 32 años, Leandro Gatti. Lo abordaron en momentos en los que estaba cargando sus herramientas de trabajo en su automóvil. La fiscalía analiza las cámaras de seguridad y piden a los testigos del hecho que se contacten para colaborar. Bien, seguimos ahora, después de estas terribles noticias, horrorosas, por cierto, la de Berazategui, realmente atroz, tétrica, donde dos monstruos, dos hienas, terminaron con la vida de un pequeño. Un hecho aberrante, espantoso realmente lo que ocurrió en Berazategui, y lo de Mar del Plata penoso con el asesinato de este disjockey que era muy conocido en esa zona, Leandro Gatti. Bueno, hechos realmente deleznables, ¿no? Seguimos con el Diario Nacional a las 4:25. Hablamos nuevamente del plan económico y el control del tablero financiero. Y a eso se refirió el periodista Gabriel Bencivengo. Es periodista en economía, reflexionando acerca de las distintas posturas entre Cristina Kirchner y Martín Guzmán, y destacó que hay una grieta muy profunda entre los medios de comunicación y la realidad. Bencivengo resaltó que lo que puso Cristina en la mesa es si el presupuesto se está ejecutando con la serenidad que debería o no. El punto de fricción está claramente en el nivel de gasto público. Vamos a escucharlo a Bencivengo.
Yo creo que el punto de fricción está claramente puesto en el nivel de gasto público, es decir, por Martín Guzmán lo que está intentando hacer es transitar un camino que lleve finalmente hacia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegar a fin de año con un déficit fiscal más bajo que el objetivo que está incluido en el presupuesto de este año, como una muestra, digamos, de racionalidad frente al Fondo Monetario Internacional, los acreedores, y además un camino, digamos, por lo menos desde el punto de vista del gobierno o de una parte del gobierno de Martín Guzmán, que es el camino más seguro para conseguir que la inflación vaya, digamos, cediendo en forma gradual y los salarios se vayan recomponiendo. Es un camino lento, es un camino penoso, y acá surge el problema, ¿no? Con el resultado de las PASO, un sector de, evidentemente, el gobierno que no estaba de acuerdo ya desde antes con la conducción económica de Martín Guzmán y Matías Culfas, digamos, propuso la discusión y se provocaron toda esta suerte de crisis institucional dentro del gobierno. ¿Qué está proponiendo Cristina? Básicamente, o los economistas que le asesoran a Cristina, el Instituto Patria, etcétera, que Martín Guzmán acelere el ritmo de la economía, que se ponga más plata en el bolsillo de la gente y que se salga tirando por el lado de la demanda, ¿no? Una salida parecida a aquella de 2002, 2003, etcétera.
Ahí está la palabra de Gabriel Bencivengo en diálogo con la Radio Pública. Radio Nacional Libertador de Mendoza dialogó con Sebastián Castro, director de Desarrollo Estratégico de Las Heras, explicando cómo se avanza al propiciar el cultivo hidropónico en distintas especies. Explica concretamente qué es la hidroponía. Hidroponía, una milenaria técnica de siembra hoy en el departamento de Las Heras, en Mendoza.
Hidroponía deriva del griego, hidroagua y ponos trabajo. ¿No es cierto? La agricultura hidropónica es una técnica de cultivo que utiliza disoluciones minerales. En vez del suelo agrícola tradicional que nosotros conocemos, que se planta la lechuga en un surco, por ejemplo, estamos hablando de una agricultura sin tierra y sin suelo. Eso tiene su beneficio que le voy a comentar. Si yo los llevo a dos épocas de la historia, la hidroponía, ¿no es cierto? Cuando nosotros escuchamos esa palabra, generalmente la asociamos a una forma de cultivo de grandes invernaderos. Y el empleo de las más complejas tecnologías, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, los orígenes de la hidroponía son muy antiguos y pueden ser desarrolladas de la manera más simple y económica hasta la más compleja y costosa. Y ahí te comento dos hechos históricos, que uno es en la antigua Babilonia, que estaban los jardines colgantes, justamente, de Babilonia, y que son considerados miles de años más tarde como el primer cultivo hidropónico de la humanidad que se conozca. Eso lo hizo en el siglo VI antes de Cristo, para que nos ubiquemos en el tiempo, y lo hizo el rey Nabucodonosor, que hizo complacer a su esposa. Y luego pasamos también a otro detalle, que son los jardines flotantes de los aztecas. O sea, es una técnica muy antigua y lo estamos haciendo en el municipio de Las Heras.
Ahí está la palabra de Sebastián Castro, director de Desarrollo Estratégico del Departamento de Las Heras en Mendoza, hablando de la hidroponía, ya lo explicó muy claramente. 4:30 a.m, habló Norma Alonso, del Consejo Provincial de la Niñez y la Familia. Comienza la paritaria sectoral. Norma Alonso, trabajadora del Consejo y paritaria por ATE, dijo: logramos esa apertura luego de luchar durante todo 2019, fundamentalmente reclamando por un régimen especial de niñez para los trabajadores. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Logramos las trabajadoras del COMNAF que se abra la paritaria sectorial del COMNAF
que fue parte del acuerdo de toda la gran pelea que dimos durante el año 2019, fundamentalmente reclamando por un régimen especial de niñez para los trabajadores de niñez y de niñez. Esto comprende la especificidad de las tareas que realizamos dentro del organismo y que quedó demostrado durante la pandemia cuando nos ponen por decretos y circulares como trabajadores esenciales, porque realmente fuimos de los trabajadores y trabajadoras que en ningún momento dejamos de concurrir y estar en nuestros lugares de trabajo, porque realmente el cuidado de niños, niñas y adolescentes que requieren el cuidado del Estado, amerita y necesita de nuestro trabajo y nuestra presencia.
Ahí está la palabra de Norma Alonso, trabajadora del Consejo Provincial de la Niñez y la Familia. Seguimos en Entre Ríos, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Entre Ríos, AMET, Andrés Bessel, reclama una suba salarial urgente del 10% para los docentes técnicos. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, básicamente lo que estamos nosotros es proponiendo al gobierno de hacer un suplemento al acuerdo salarial que firmamos en abril, de al mínimo un piso de 10 puntos, el 10%, en tanto y en cuanto fue lo que se acordó de forma unánime por primera vez en la historia del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Así que entendemos que hay un reconocimiento de todos las sociedades intermedias, todos los estamentos, de que hay una pérdida de poder adquisitivo y debe ser contemplada, analizada. Por eso nosotros hemos tomado la iniciativa en Entre Ríos de solicitar al gobierno que, vuelvo a insistir, al acuerdo de abril, que es un 35% promedio, se le agregue estos 10 puntos como mínimo, y por supuesto, si los recursos provinciales así lo permiten, sentarnos a negociar y lograr esa prioridad que el gobierno, tanto nacional como provincial, había enunciado, de que el salario no pierda poder adquisitivo frente a la inflación. Así que estamos con esa postura y esperemos que el gobierno lo entienda y lo concrete.
Ahí está la palabra del sindicalista Andrés Bessel. LT14 Nacional General Urquiza Paraná dialogó con el vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Carlos Ledines, quien se mostró de acuerdo con el proyecto anunciado por el gobierno nacional que posibilitará jubilarse de forma anticipada a aquellas personas que cuentan con 30 años de aportes pero no tengan la edad requerida. Escuchamos a Ledines con la Radio Pública de Paraná.
Por ahora no me parece muy bien, pero es un proyecto, todavía no ha salido, pero me parece muy bien que sea, porque hay gente que ha aportado 30 años y no se puede jubilar. Lo que sí, nosotros lo que estamos pidiendo es la recomposición salarial, porque un jubilado en este momento está cobrando la canasta básica, son 70.000 pesos, y está cobrando 24.000 pesos. Ahora yo me pregunto, el jubilado que cobra la mina 24.000 pesos más el descuento, está cobrando el bolsillo 22 con el descuento del PAMI. Y yo pregunto, si un trabajador que está en actividad está cobrando, que lo menos que puede cobrar 40-50 mil pesos, ¿no? Si cobra 46 pesos, me parece que lo va a pensar dos veces antes de jubilarse, porque la jubilación esa no va a ser obligatoria, ¿no? Y bueno, entonces creo que lo va a pensar dos veces antes de jubilarse. Es decir, voy a esperar un poco más a ver qué pasa con la recomposición salarial.
Pasamos a otro tema y habla con Radio Nacional Santa Fe Diego Mendicino, científico de la Red de Control de Vinchucas, quien señaló que es importante no olvidar que el Chagas sigue presente. El Chagas es una infección, dijo, pero las personas no necesariamente están enfermas. Pedimos que no se llame más mal de Chagas para no estigmatizar y aliviar el sufrimiento de las personas. La palabra de Diego Mendicino, reitero, en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Tratamos de no usar más ese término porque el Chagas es una enfermedad parasitaria, es una infección parasitaria. Entonces, las personas que portan este parásito, el Trypanosoma cruzi, no necesariamente están enfermas. De hecho, de cada 10 personas que portan el parásito, se calcula que 3 van a desarrollar algún tipo de patología. Uh-huh. Entonces, siempre se trata de, por un lado, no estigmatizar a las personas que portan este parásito, y por otro lado, también aliviar el sufrimiento de estas personas, porque si uno les dice que son portadores, no es lo mismo decir que son portadores de un parásito, de decir que tienen un mal. Uh-huh. Ya al decirle que tienen un mal, se supone, se da por cierto que tienen algún tipo de enfermedad, que es algo malo.
Claro.
Pero sin embargo, no siempre las personas que portan el parásito van a desarrollar patología. Entonces, es muy difícil si no que la gente pueda entender que tienen un mal, pero que están bien. Estamos, bueno, en esta localidad, en Huanqueros, en el departamento de San Cristóbal, estamos trabajando mucho con ayuda de los directivos y los docentes de las escuelas en lo que es capacitación a los niños. Y aparte de la capacitación, de tener el tema presente, de que la gente no se olvide de, a pesar de que pueden tener otras necesidades, no solamente necesidades de salud, sino otro tipo de necesidades que son siempre más urgentes, que no se olviden que estamos en zonas y están en zonas donde la actividad de control de las vinchucas tiene que ser permanente.
Ahí está la palabra del científico Diego Mendicino de la Red de Control de Vinchucas. 4:37 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 14 grados 6, 44 es el porcentaje de humedad, presión 968 decimal 2, viento del sudoeste a 16 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 29 grados, se habla de cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde, cielo parcialmente nublado en la noche de este lunes 27 de septiembre de 2021. Que pase en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
No ha variado demasiado con respecto a la hora anterior, Claudio, la temperatura, tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 81%, y aquí en La Plata 13 grados 2 décimas la actual, 94% la humedad con el cielo cubierto.
Perfecto, ¿tenemos mensajitos por ahí?
Sí, mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, nos dicen, hola Sonia, Claudio, qué suerte que están allí desde temprano. En Cafayate, ayer hizo 39 grados, ¡apa! Fue un día esplendoroso, abrazos desde Salta, nos dice Nora Eugenia, 39 grados, y recién empieza la primavera, Claudio.
Recién empieza la primavera, no quiero pensar cuando llegue diciembre, no quiero pensarlo.
Hola, buen día, Sonia, Claudio y todo el equipo del Diario Nacional. Que Dios nos bendiga. Feliz inicio de semana. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, en la provincia de Salta. Abrazos para ustedes desde el departamento San Martín. Bueno, un beso enorme también, para Juan Manuel Gareca, como siempre allí presente. Tulipanes que van con amor, Sonia, Claudio. Fuerte abrazo. Cariños para todos. Besitos, nos dicen por aquí. Y uno más. Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Gracias por la compañía. Les deseo un buen comienzo de semana a todos. Ángel de San Justo.
Un abrazo grande al compañero Ángel, un abrazo grandote. Bueno, gracias Ángel por tanta lealtad, consecuencia y acompañamiento cada madrugada. ¿Con qué nos vas a convidar, Sonia?
Mira, con una bonita versión de una canción de Andrés Calamaro que nos trae Julieta Venegas y que se llama Sin Documentos.
que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Como sucede con los artistas inmortales, se ha ido a buscar sus cintas originales para volver a encontrar o reversionar. Hablo de Elvis Presley, hablo de Frank Sinatra, inclusive de Gardel, que en su momento la genial Nacha Guevara se puso a cantar a dúo con él. En el año 2018 aparece un disco que se llama Sandro Dúos. Unas cintas originales encontradas por Carlos Dattoli nos llevaron a esta producción donde Alex Gallardo, el productor de Sony de Latinoamérica, dijo: me parece que va por acá mantener vivo a Sandro y mantener la posibilidad de que grandes artistas pudieran cantar junto a él, expresar su admiración, aunque sea en una grabación. La versión original de Rosa Rosa, del año editada en el Sandro de América del 69, conoce una nueva mirada en Sandro Dúos, aquí nada menos que junto a Cristian Castro, y suena de esta manera en este especial que uno podría hablar muchísimo, pero yo creo que lo que ustedes quieren es escuchar.
Ay, Rosa, dame todos tus sueños, ay, dueño
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Seguimos adelante con el Diario Nacional. Faltan 11 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada con cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires. 15 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 81% y el pronóstico indicando una máxima de 19 grados. En este arranque de semana se espera cielo mayormente nublado, también en La Plata y alrededores. Con cielo cubierto transitamos este rato, 13 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 94%, ¿y qué sucede por Córdoba, Claudio querido?
Despejado el cielo aquí, Sonia, despejado, una madrugada, digamos, bastante apacible, 14 grados 6, la temperatura, humedad 44%, viento del sudoeste a 16 kilómetros, la visibilidad óptima, y se está hablando de una máxima de 29 grados. Por la mañana, cielo ligeramente nublado, algo nublado por la tarde, cielo parcialmente nublado por la noche. Vamos a reiterar las líneas telefónicas para que los oyentes, hoy están medios pachuchos todos, y todas, las líneas para que se comuniquen nuestros oyentes con la radio pública.
Es la fiaca del lunes, Claudio.
Es la fiaca del lunes, exacto, Sonia, es la fiaca del lunes.
Los esperamos con un mensaje en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, o con uno grabado en la línea nacional, 0810-222-0870.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Seguimos ya casi completando la segunda hora del Diario Nacional. Estamos transitando a la segunda hora y vamos a escuchar a Marisa Bofelli, encargada del área de ambiente de la localidad entrerriana de Caseros, que está en el departamento Molino, y una partecita de esa localidad en Tala, en la provincia de Entre Ríos. Caseros está próxima a inaugurar una planta de residuos. Justamente Bofelli, en diálogo con LT11 Nacional Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, se refirió al trabajo que vienen realizando en la separación de residuos en origen y a la visita de auxiliares casa por casa para enseñarles a los vecinos la separación de los residuos.
Estamos muy próximos al tema de la inauguración, que será el próximo lunes, el lunes 27. En este caso se viene trabajando desde diferentes gestiones anteriores para poder llevar y poner hoy en día en funcionamiento la planta, pero otras gestiones han hecho el tema de la compra, de la inversión del terreno, de la puesta de la maquinaria, de la compra de las maquinarias, de la cinta transportadora, el armado de tinglado. Nosotros también hicimos, bueno, todo en esta gestión, por decir, se hizo todo lo que es la inversión del cableado, de traer la electricidad trifásica que necesitábamos, de hacer pozo de agua, suministro de agua que no tenía. Se ha hecho una gran inversión para esto, pero a su vez nosotros buscamos la forma en que esto sea retribuido. Solicitamos la colaboración de la gente, porque es un impacto importante para el pueblo tener una planta de estas características en donde podamos clasificar los materiales para poder darle otro uso. Hacemos hincapié en eso, en que recuperamos todos los residuos, lo que más se pueda recuperar, obviamente, de lo que los vecinos desechan. Son recursos para nosotros. Esa es la palabra.
La palabra de Marisa Bofelli, encargada del área de ambiente de la localidad entrerriana de Caseros. Bueno, como hacemos cada lunes, Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino, Francisco, con un nuevo ciclo semanal. Hace 8 años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, en el Papa de la fraternidad. Hoy la tercera parte, el Papa de la Madre Tierra.
Bienvenidos a Francisco, el Papa de la Madre Tierra.
La humanidad está atravesando un momento dramático. El cambio climático produce catástrofes que la afectan. Ya no se puede escapar a la conciencia ecológica. No podemos seguir dándole la espalda a la naturaleza. O somos cómplices de la destrucción del planeta, o abrazamos el cuidado de nuestra casa común. Francisco, en su ecología Laudato Si, hace un llamado para que todas y todos nos involucremos. Disfrutemos de las reflexiones del Papa argentino, el cura de Flores.
Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla. Pero todavía estamos a tiempo.
San Francisco de Asís pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que se pretenda construir un mundo mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos? Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo de cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.
Yo también me uno a ustedes a un llamado a todos los líderes del mundo para que actúen con valentía, que actúen con justicia y que siempre digan la verdad a la gente, para que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos.
Hasta el próximo encuentro en el que el Papa Francisco nos invita a cuidar nuestra casa común.
Francisco, el Papa de la Madre Tierra. Homenaje de Radio Nacional en el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino. Conducción Rubén Stella, guión Pedro Patzer, coordinación Cristian Brennan, edición Sebastián Céspedes y Damián Caucero, producción general Alejandro Pont Lezica.
El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 5 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Segunda hora del Diario Nacional ya ha concluido y damos paso a las noticias en la voz del compañero Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. El nuevo ministro de Agricultura recibe mañana a la mesa de enlace. Julián Domínguez se encuentra este martes con los representantes de la sociedad rural, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales. Según anticiparon fuentes oficiales, se tratarán las restricciones a las exportaciones de carne y vacuna que están vigentes hasta el 31 de octubre. Este jueves comienza a sesionar la asamblea que reformará la Constitución de Salta. Por decreto, el gobernador Gustavo Sáenz llamó a iniciar las deliberaciones este 30 de septiembre. Los congresales debatirán en el recinto de la legislatura salteña y tendrán 60 días para redactar el nuevo texto.
Deportes. Hablamos de fútbol, torneo de primera división, liga profesional. Decimotercera fecha, aún restan disputarse dos partidos, pero hasta aquí estos son los resultados. Todo comenzó el viernes con la victoria de visitante Vélez sobre Sarmiento de Junín 1-0 y Estudiantes y Platense en La Plata empataron 1-1. El sábado Aldosivi en Mar del Plata cayó ante Gimnasia y Grima La Plata 3 1-1. Talleres, el único puntero, le ganó 4-1 a Rosario Central. Arsenal derrotó a Lanús 1-0. Banfield hizo lo propio con Atlético Tucumán 2-0. Y River en Santiago del Estero venció a Central Córdoba 3-1. El domingo, Unión le ganó a Patronato 2-0. San Lorenzo se quedó con el partido ante Defensa y Justicia 2-1. Fue goleado Independiente en Avellaneda. Godoy Cruz derrotó 4-1. Y Boca en la Bombonera derrotó a Colón 1-0. Hoy se completa la 13ª fecha, 18 horas. Argentinos Juniors Racing en el Diego Armando Maradona. 20:15 Newell's Huracán en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Concordia, provincia de Entre Ríos, la temperatura 14 grados, 2 décimas, la humedad 91% y el cielo está despejado. Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados, 2 décimas, la humedad 81% y el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Buenos días a Sonia y a Daniel en La Plata y en Córdoba. Gracias por este programa que empieza y bueno, que hayan descansado y disfrutado de la primavera que tuvimos y de cuántas personas que ya se sienten que están liberándose de esta pandemia con cuidado, con mucho cuidado. He paseado por Tigre yo también.
Hola Sonia, Claudio, hola Darín de Padua. Quería decirles que mis dos sobrinas, Jasmine y Jaga, la mañana la vacuna en la segunda dosis de 18 años con Sinopharm. Y el jueves pasado, a Abril, que cumplió 18 años hace un mes, le dio la Moderna.
Hola Sonia, hola Claudio, buen día, soy Nora Eugenia. Bueno, ayer, muy temprano a la mañana, estábamos con abrigos en Cafayate, con camperas inflables, porque realmente estaba muy frío. Pero a las 12, a la 1:30 de la tarde, había 39 grados. La amplitud térmica es rápida y es muy...
Ahí teníamos en el comienzo de hora la música junto a Luis Alberto Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, y las voces, amigas, Claudio, a través de la línea nacional, gracias a Olga de General Pacheco, a nuestro amigo de Padua, con las buenas nuevas sobre la vacunación de sus sobrinas. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Y a Nora Eugenia, que desde Salta también decía presente.
Totalmente, que decía que hacía mucho frío por la mañana ahí en Cafayate, con camperas inflables, y después una gran amplitud térmica a la 1:30 se estaban asando. Así que bueno, un beso grande, Nora Eugenia, también, y a todos los compañeros que se han comunicado con la radio pública. 5:07 de la mañana ya, e iniciando nuestra tercera hora con el Flaco Spinetta, con los mensajes, tercera hora de nuestro diario nacional, dándole la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 vamos. Yo sé que es lunes, que tenés mucha modorra, que te cuesta levantarte, pero dale, hacelo, pega el volantazo, más que nada el sabanazo, pega y levantate, mojate las orejas y despertate bien arriba, 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 que es lunes. Mañana en toda la República Argentina, si te estás levantando aquí en Córdoba, 14 grados 6 en la actual temperatura, ya vamos a actualizar los datos del tiempo, humedad 44%, cielo despejado, máxima 29 para hoy, con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde, por la noche parcialmente nublado, este comienzo de semana, semana 39, lunes 27 de septiembre del año 2021, en Buenos Aires y alrededores y en La Plata. Sonia, querida.
Venimos bastante parejos, Claudio, con respecto a marcas térmicas entre Córdoba, Capital Federal, La Plata. Mira, en este momento, sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo cubierto, la temperatura es de 15 grados 2 décimas, la humedad del 81% y se espera una máxima de 19 grados con cielo mayormente nublado. En La Plata y zonas aledañas también, con cielo cubierto, tenemos 13 grados 2 décimas de temperatura, 94% de humedad.
Perfecto, bueno, como es habitual en este espacio, en este momento, damos la información correspondiente al calendario de pagos del ANSES en este día lunes 27 de septiembre. Querida Sonia, te escucho.
Así es, Claudio, de a poquito se van cerrando ya los cronogramas de pagos correspondientes a este mes. Hoy lunes 27 cobran jubilaciones y pensiones quienes tengan documentos terminados en 6 y 7 y cuyos haberes superen la suma de 29.135 pesos. Además, perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 4 y 5 en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES acompaña con el pago del programa alimentar a titulares de la Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 6 y 7. Por último, contamos que junto al programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 6 y 7 y cuyos haberes superen la suma de 29.135 pesos.
Perfecto, querida Sonia, en un ratito volvemos a reiterar esta importante información para todos los sectores sociales, en especial para nuestros adultos y adultas mayores. Bueno, Quino es nacional, les comento, va a haber una ceremonia del nombramiento de Radio Nacional Mendoza, un homenaje a Joaquín Salvador Lavado Quino, porque a partir del jueves 30 de septiembre a las 19, Radio Nacional Mendoza se llamará Radio Nacional Mendoza Kino. Radio y Televisión Argentina tiene el honor de anunciar que a partir del jueves próximo 30 de septiembre, Radio Nacional Mendoza llevará el nombre oficial de LRA6, Radio Nacional Mendoza Kino, en homenaje al enorme artista mendocino en el día del primer aniversario de su fallecimiento. La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Joaquín Salvador Lavado Kino, tendrá lugar en la histórica sede de la radio en el centro de la ciudad de Mendoza y será transmitida a todo el país por la TV pública y las 50 de Radio Nacional. En la ocasión se escucharán testimonios de personalidades allegadas al maestro Kino, se descubrirá la placa que inmortalizará el nuevo nombre de la radio y habrá una muestra colectiva de artistas plásticos mendocinos con curaduría a cargo del dibujante Miguel Rep, quien también protagonizará un conversatorio de cierre del acto junto al escritor y guionista Pedro Saborido. Un día histórico, el 30 de septiembre a las 19, homenaje a Joaquín Salvador Lavado. Kino es nacional. LRA6 será nombrada Nacional Mendoza Kino, jueves 30 de septiembre a las 19, con transmisión en vivo por la TV pública y naturalmente nuestra querida Radio Nacional. 5:13 de la madrugada en toda la República Argentina, 5:13, vamos con algunos temas, con algunos títulos de la jornada de este lunes 27 de septiembre, y debemos apuntar que en las últimas 24 horas se registraron 562 contagios de coronavirus y la menor cantidad de muertes en tanto tiempo, 14 muertos por el coronavirus. Con esto no estamos naturalizando, naturalmente que le mandamos un gran abrazo. Nos causa tristeza la muerte de estas 14 personas por el coronavirus. Le mandamos un abrazo enorme, cálido, fraterno, sentido a los familiares. Pero se ha registrado el menor número de muertes y el menor número de contagios desde hacía mucho tiempo. Esto se debe al eficiente plan de vacunación llevado a cabo por el Estado Nacional. Debemos decir que suman 114.862 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.250.402 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. De la cartera sanitaria indicó que son 1.237 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,8% en el país, 40,7% en el área metropolitana Buenos Aires. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 50.864.376, de los cuales 29.448.013 recibieron una dosis y 21.416.363 personas las dos, el esquema completo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 55.269.629, un 50,53%, es decir, 284 personas de los infectados de hoy, 562, corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Recibieron el alta el 97,35% de las personas. Estamos hablando de 5.111.596, 23.944 son casos confirmados activos. Estamos en la provincia de Buenos Aires, se registraron 186 casos, en la ciudad autónoma 98 casos, en Tucumán 62, en Córdoba 31 casos, en Santa Fe 30. En tanto, este es el dato interesante, en Corrientes y San Juan no se han reportado casos. En Corrientes y San Juan no se han reportado casos. También hay que decir que autoridades y trabajadores hospitalarios del país coincidieron en señalar que tras el gran estrés y angustia que se experimentó en los picos de contagios de COVID-19, los cuales pusieron al límite la atención en las UTI, la actual situación epidemiológica de fuerte caída en el número de enfermos y fallecidos propicia un alivio en lo personal y la posibilidad de que los establecimientos en los que trabajan puedan atender con mayor dedicación otros tipos de patologías. También debemos apuntar, como lo hicimos al comienzo de nuestro programa, que avanza el plan de vacunación contra la COVID-19. El Gobierno Nacional comenzó la distribución de casi 1.400.000 dosis de AstraZeneca y Sputnik V componente 2. El Gobierno Nacional, en su objetivo de avanzar fuertemente con el plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19, comenzó a distribuir ayer y lo hará hasta mañana un total de 1.376.025 dosis en las 24 jurisdicciones de todo el país, según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud basado en la cantidad de población de cada distrito. Dicha distribución corresponde a 842.000 dosis de AstraZeneca que arribaron al país el jueves pasado, donadas por España a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. En agosto pasado, España inició la donación de 7.5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe mediante dicho sistema. En tanto, se repartirán 533.625 inoculaciones de Sputnik V componente 2, las que permitirán completar el esquema de vacunación. De acuerdo al monitor público de vacunación, hasta el momento se distribuyeron 55.269.629 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan casi 50.790.451. Reiteramos, 29.400.000 personas, más de 29.400.000 personas recibieron la primera dosis. Y 21.360.000 personas casi ya tienen el esquema completo de vacunación. También, respecto y para hacer un seguimiento de este tema, debemos decir que llegaron 200.000 vacunas CanSino y el país recibió casi 68 millones de dosis. Estamos hablando de 67.708.045 vacunas contra el coronavirus desde el comienzo del plan de inmunización. Estamos desde el comienzo del plan de inmunización, ¿eh? Llegaron en esta jornada 200.000 vacunas CanSino y la Argentina va a recibir hoy lunes un lote de 549.600 dosis de AstraZeneca, donadas por Canadá a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Debemos también señalar que en diputados el ministro Guzmán se reunirá, el ministro de Economía, ¿no?, se reunirá con jefes de bloques para dar detalles del presupuesto 2022. El análisis de la ley de gastos y recursos tendrá un tratamiento diferente este año. El titular de Economía será quien cierre el debate que se llevará a cabo en plenario de comisiones de la Cámara Baja, que podrían extenderse incluso luego del 14 de noviembre. Estamos, es decir, hoy Guzmán va a estar reunido ahí en diputados. 8:30 a.m. de hoy, el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, mantendrán una reunión de trabajo. A las 11:30, el presidente Alberto Fernández recibirá en Casa de Gobierno a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y a la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en el marco del anuncio del programa Registradas, Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social, que promueve reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado. Quiero decir también que en las últimas horas conocimos la mala nueva del fallecimiento de un personaje realmente enternecedor, amoroso, como era Carlos Marcucci. Carlitos Marcucci, el escritor y humorista, murió ayer domingo. Fue periodista, músico, guionista, docente y publicista político, autor del eslogan Uno de Nosotros, que identificó en algún momento la campaña de Carlos Chacho Álvarez. Nació en Rosario un 27 de marzo de 1932. Debutó escribiendo humor en el suplemento Gregorio de la revista Leoplan allá por 1958. Luego participó en programas de radio, los de Cacho Fontana, Mario Zapaje, Nito Artaza, entre otros, y en revistas como Pitos y Flautas, La Nación y Caras. Fue director en la década del 70 de la revista humorística Mengano, la recordarán, que salía con Chau Pinela luego del cierre transitorio de Satiricón, precursora Mengano del humor social y político que luego encarnaron otras publicaciones argentinas. Allí lo acompañaron Martín Massey y un equipo creativo integrado por figuras como Lorenzo Mengual, Alberto Brócoli, Alejandro Dolina, Aquiles Fábregat, José María Jaunarena, Carlos Quilián, Jorge Limura y Carlitos Trillo. Debemos decir también, respecto a Carlitos Marcucci, que la revista Mengano cerró con el golpe cívico-militar genocida del 76. No aguantábamos, decía Marcucci, las amenazas de las 3A y tuvimos en la redacción a un tipo que nos delató como comunistas. Hicimos lo posible para que cerraran la revista Mengano, pero al final fue sin querer. Un día, como nadie revisaba nada, dice Marcucci, agregaba Marcucci, se publicó un texto terriblemente pornográfico, entonces lo llamaron desde la Secretaría de Prensa de la dictadura, el coronel Carpintero, quien le comunicó que aquel había sido el último número de la revista, relató Marcucci en una entrevista ya por 2016. Marcucci también sirvió de inspiración a un personaje que llevaba su nombre y apellido, de la historieta El Negro Blanco, una historieta argentina de Carlos Trillo y Ernesto García Seijas, que fuera publicada en la contratapa de Clarín entre el 12 de noviembre de 1987 y septiembre de 1993. La música fue otra de las grandes pasiones de Carlitos Marcucci, fue intérprete de banjo, piano y guitarra y fundador de la Guardia Vieja Jazz Band. Siempre he tenido una facilidad para aprender las cosas, pero mediocremente, señalaba Marcucci. De 0 a 10 llegaba rápido a 5 y ahí me quedaba. Pero hay muy pocos tipos que llegan a 5, sobre todo en la parte rítmica, contó en una oportunidad. Un ser muy enternecedor, Carlitos Marcucci, nos dejó a la edad de 89 años. Una enorme pena sentimos por este personaje maravilloso, escritor, humorista, músico, guionista, docente y publicista político, reitero, autor del famoso eslogan Uno de Nosotros, que identificara la campaña de Carlos Chacho Álvarez. 5:24 de la mañana, querido Maxi Urquiza. Tenemos datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, y La Plata.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo cubierto todavía, 15 grados la temperatura, la humedad 86%, recordando que se espera un lunes con 19 grados de temperatura máxima y cielo mayormente nublado. Aquí en La Plata, 13 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 91%, también con cielo cubierto.
Muchísimas gracias, Sonia. 14 grados aquí en Córdoba, humedad 47%, 14 grados en Córdoba si te estás levantando ahora, 5:26, 47 la humedad, presión 968, decimal 1, viento del sudoeste a 13 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 29 grados para lo que resta de la jornada. En la mañana ligeramente nublado el cielo, algo nublado por la tarde, parcialmente nublado por la noche. El polideportivo con otro hombre de pasión nacional, Gustavo Herr. Vamos a saludarlo a Gustavo. Buen día en el aire, Gustavo.
Hola Claudio, muy buenos días, y vamos a hablar de automovilismo. Lewis Hamilton logró un nuevo hito en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Rusia y alcanzar su centésima victoria en la máxima. El séptuple campeón mundial lo favoreció la lluvia en el final en el circuito de Sochi, pero también la acertada estrategia del equipo Mercedes, que hizo ingresar en el momento indicado para poner gomas para piso mojado y pudo finalmente quedarse con otra competición de la Fórmula 1. Además recuperó la punta del campeonato mundial. En la largada Norris perdió con Sainz, quien estuvo en la vanguardia hasta el giro número 13. Ahí el británico Lewis Hamilton dio cuenta del español, se mantuvo adelante hasta que hizo su parada, que fue en la vuelta 29, donde le colocaron neumáticos duros para poder llegar hasta el final con ese tipo de compuesto. Atención entonces, Lewis Hamilton se adjudicó el Gran Premio de Rusia en Sochi, y claro, es el séxtuple campeón mundial y va por todos los récords. Max Verstappen de Red Bull trepó hasta la segunda posición, tras largar último por la penalización por el cambio de motor, y el podio lo completó Carlos Sainz con Ferrari. Así que esto fue lo más importante de lo que ha sido la Fórmula 1. El top 5 de la clasificación mundial de pilotos quedó con Lewis Hamilton primero con 246.5 puntos, Max Verstappen con 244, Valtteri Bottas con 151 más atrás. Esto con en la Copa de Constructores, Mercedes arriba con 397, Red Bull 364, McLaren 234. Así que hablamos de Fórmula 1 en el arranque de la semana. Gran abrazo.
Gran abrazo, Gustavo Herr, querido. Un abrazo grandote. Nos reencontramos mañana. Mañana nos reencontramos para escuchar más polideportivo. Bien, vamos a escuchar la palabra de Marita Carballo. Se va a llevar a cabo el primer foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobre información que organiza el Consejo Económico y Social. Esto lo organizará la Universidad Nacional del Nordeste, que será la sede regional de este foro el próximo 6 de octubre a las 16. El diálogo con LRA26 Nacional Resistencia.
Desde el Consejo Económico Social, una de las misiones que tenemos tiene que ver con la democracia innovadora. Y en este contexto de la democracia innovadora es que entra la temática de las redes. Y lo que estamos buscando siempre es la construcción de consensos. Construcción de consensos para una mejor calidad de la información en redes. Todos sabemos que las redes sociales tienen grandes ventajas. Todos las usamos y están presentes en nuestra vida cotidiana, y en pandemia hemos visto también lo útiles que han sido. Pero, como vos muy bien decías, hay desafíos múltiples que son problemas que presentan, como la sobreabundancia informativa, las noticias falsas, fake news, la formación de burbujas que hacen más que nos dividamos, más que nos juntemos, los discursos de odio, y eso es lo que nosotros queremos, digamos, desde el Consejo Económico Social, en conjunto con las universidades y demás, y con el CIPEC, entre todos, invitar a estos foros, que se van a hacer 5 a lo largo del país. Uh-huh. El primero es convocado por la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Jujuy, que va a ser el primer foro el 6 de octubre a partir de las 16 horas. Y estamos invitando a que participen a estudiantes, docentes, investigadores, comunicadores sociales, periodistas, organizaciones sociales, funcionarios y también el público en general de la región norte del país.
Ahí está la palabra de Marita Carballo. del Consejo Económico y Social. Trabajamos para que el país cambie su mirada de los espacios de protección, lo dijo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, luego de firmar convenios con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación expresó: viajamos a Catamarca con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Allí tuvimos una firma de convenios de los dos ministerios con el gobernador Jalil, y en lo que respecta a nosotras, acordamos la construcción de un centro de políticas de género y diversidad en San Fernando del Valle de Catamarca y la inclusión del programa Generar, por el cual el ministerio asiste al área de género provincial. El diálogo de Eli Gómez Alcorta a la Radio Pública Catamarqueña.
Viajamos con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y tuvimos una jornada con muchísimas actividades, desde la firma de convenios de los dos ministerios con la provincia, con el gobernador Raúl Jalil. Tuvimos, en particular, en lo que nos respecta a nosotras, la firma de un convenio por la construcción de un centro territorial de políticas de género y diversidad en el municipio de San Fernando. Lo vamos a hacer junto con la provincia y con el Ministerio de Obras Públicas. Y después también la inclusión en la provincia de un programa que se llama Programa Generar, por el cual el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad acompaña y asiste al área de género provincial para fortalecer algunas de las líneas de trabajo que ya vienen llevando adelante. Nosotras, desde que asumimos el Ministerio de las Mujeres, estamos trabajando muy fuertemente para que en todo el país se cambiemos la mirada que se tenía sobre los espacios de protección. Hay que decir que antes eran se los llamaba refugios, o lugares en donde no había contacto con la comunidad, lugares donde se entendía que tenían que estar a puertas cerradas. Y nosotros venimos trabajando muy fuertemente para llevar adelante iniciativas exactamente como estas.
La palabra de la ministra Eli Gómez Alcorta. También habló Juanchi Zabaleta, visitando Tinogasta. Tenemos aprobado un jardín maternal con una inversión de 37 millones de pesos. El diálogo por Nacional Catamarca.
Hay una nueva etapa, sin duda, nuestro gobierno. Esta nueva etapa nos tiene hoy aquí con Eli, con esta querida compañera ministra, en Catamarca. A mí me gusta decir con los pies sobre la tierra el otro día, bueno, una frase muy muy común, que es poquito más de presencia, ¿no? Los argentinos y las argentinas necesitan que le pongamos la mano en el hombro y los escuchemos mucho. Digo, la Argentina está saliendo de un momento muy difícil, que ha sido esta pandemia terrible, acompañado de la situación económica, y nos entusiasma esta nueva etapa porque nos va a tener y tiene que ser común. Que hombres comunes, mujeres comunes, pero con responsabilidades importantes, estemos al lado de los gobernadores, al lado de los legisladores, en definitiva al lado de nuestro pueblo, escuchando y resolviendo, ¿no? Somos parte de un gobierno que nunca tuvo ninguna duda en abrazar y en asistir desde el punto de vista sanitario a cada argentino, y ahora abrazarlo y asistirlo también desde la recuperación de la economía y del trabajo. En ese sentido, bueno, contarles que venimos a inaugurar un espacio de primera infancia, un jardín maternal de bebés, de 45 días a nenas y nenes de 4 años, que vamos a empezar a construir otro espacio de primera infancia también, que vamos a seguir ampliando el programa de banco de herramientas, que nos ha puesto en un lugar importante a todas y a todos, ¿no? Porque hay un nuevo fenómeno que es la economía social, la economía popular, que eso tiene a hombres y mujeres con oficios, que en una crisis económica y en una pandemia necesitaban poder trabajar en sentido, porque son trabajadores de economía popular, y ahí el Estado estuvo cerca con los materiales y con las herramientas, y eso lo vamos a seguir potenciando y eso lo vamos a seguir fortaleciendo, ¿no?
La palabra del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, en diálogo con la Radio Pública de Catamarca. Habló también la diputada nacional Lucía Corpacci, en el marco de este acuerdo firmado por el gobernador Jalil y la ministra de Mujeres y el ministro de Desarrollo Social, respectivamente. Dijo que el gobierno nacional reafirma el compromiso de federalismo que se hace realidad en obras concretas. Es importante tener un gobierno que mire a las provincias como iguales y trabaje para resolver asimetrías. El norte ha sido postergado durante muchísimo tiempo. La palabra de Lucía Corpacci en diálogo con LRA27 Nacional Catamarca.
Hablábamos con Raúl lo importante que es tener un gobierno nacional que nos mire a las provincias como iguales y que además trabaje fuertemente para resolver asimetrías. Las provincias del norte hemos sido postergadas durante muchísimo tiempo y este gobierno nacional del presidente Fernández, de la vicepresidenta Cristina, viene reparando deudas históricas. El gasoducto de la Valle que firmó hace 2 o 3 días el gobernador con el secretario de Energía es una deuda histórica en nuestra provincia que empieza a saldarse. Lo veo acá el intendente de Aconquija y la Justa 1, una justa provincial, está siendo financiada por fondos nacionales, una obra millonaria que pone en valor una zona turística maravillosa y una zona productora de nuestra provincia que teniendo buenos caminos realmente puede empezar a desarrollar su interés.
Ahí está la palabra de la diputada nacional y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Habló Paco Durañona, el ex intendente, mandato cumplido de la localidad de San Antonio de Areco y actual senador de la provincia de Buenos Aires, señaló que los cambios en el gabinete de Axel Kicillof fueron muy necesarios. Escuchemos la palabra de Paco Durañona en diálogo con la radio pública.
Realmente muy necesarios. Desde el principio se venía planteando la necesidad de incorporar la experiencia y la mirada de quienes han tenido la posibilidad de gestionar en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que además del rol que tienen los gobiernos locales en estos tiempos a nivel mundial, y esto se va a ir fortaleciendo. Nosotros, desde el Movimiento Arraigo, que es la organización que nos encuentra debatiendo políticas públicas, decimos que este es el tiempo de los gobiernos locales, de las cercanías. Las soluciones a los problemas de la ciudadanía se dan en los territorios. Las demandas del pueblo tienen que ver con cuestiones que están a mano de las autoridades locales. Y además, la ciudadanía también quiere tener un contacto y un trato directo con su autoridad. Y eso se da muy, muy frecuentemente en los gobiernos locales, en los municipios. Entonces, el aporte de esa experiencia a la gestión de la provincia de Buenos Aires es absolutamente fundamental. Siempre pongo como el máximo ejemplo de eso a Néstor Kirchner. La característica más importante para nosotros que tuvo Néstor, que le dio tanto brillo a su gestión, es que fue el primer presidente de la historia argentina que fue intendente de un municipio y de un municipio del interior, como era Río Gallegos. Así que es muy importante que se haya abierto el gabinete para la incorporación de dirigentes de los territorios con experiencia en gestión municipal, y ya esa impronta se estuvo viendo esta semana. El movimiento que tuvo la provincia realmente fue muy, muy importante, y la predisposición de los nuevos ministros también.
Bueno, recordamos que el presidente, como apuntáramos al comienzo del programa o durante el desarrollo del programa, el presidente de la República recibió al joven Wichí nominado por la UNESCO. Se trata de Maximiliano Sánchez, el joven de la comunidad originaria Wichí, uno de los 2 estudiantes argentinos nominados al Global Student Prize 2021, un premio de la Fundación Barkey en colaboración con la UNESCO, del que participan 3.500 postulantes de 94 países. Maximiliano Sánchez fue seleccionado tras desarrollar una aplicación que traduce del español al Wichí sin la necesidad de disponer conexión a Internet. Fue recibido este fin de semana último por el presidente Alberto Fernández. Habló, en otro orden de cosas, habló el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien aseguró que los salarios le van a ganar a la inflación y estimó que hacia fin de año habrá revisiones de paritarias, aunque señaló que la recuperación de los ingresos se tiene que dar en forma paulatina. Los salarios le tienen que ganar a la inflación y le van a ganar. Hacia fin de año habrá revisiones de paritarias. También se refirió al proyecto político del gobierno nacional y los cambios de gabinete. El dirigente sindical sostuvo que es que se alcanzó la unidad del Frente de Todos, al mismo tiempo que consideró que la llegada de Juan Mansur a la jefatura de gabinete le dio una impronta absolutamente diferente a la que venía teniendo el gobierno. Habló Luana Volnovich, donde el gobierno lanzó el programa Previaje para jubilados del PAMI con descuentos del 70% en turismo. Escuchemos la palabra de la titular del PAMI en diálogo con la radio pública.
De eso justamente se trata, de hacer planes, porque es una palabra que usás, que para nosotros es muy importante, porque justamente en la pandemia lo que no podíamos era hacer planes, ¿no? El miedo, la incertidumbre, no te permite proyectar ni la semana siguiente, mucho menos unas vacaciones o con quién vas a pasar las fiestas. Y la verdad es que ahora, gracias a la vacuna, eso cambió. Y ya estamos en otro estadio, ¿no? Epidemiológico y demás. Y eso entonces nos permite que cada uno de nosotros tengamos que hacer como un cambio de switch, ¿no? Como parar la pelota, dar vuelta a la página y decir, bueno, ahora puedo empezar a planificar. Y la verdad que, bueno, eso es una responsabilidad del Estado, acompañar a las personas a hacerlo. Y también es una convocatoria a cada una de las personas, porque después de tanto tiempo de estar paralizado por el miedo y demás, bueno, hay que volver a tener el ejercicio de planificar el futuro.
La palabra de la titular del PAMI, Luana Volnovich. Ahora, el testimonio del licenciado en Ciencias de la Educación, Gabriel Brenner, quien se refirió a la educación en pandemia y los desafíos a superar, también en diálogo con la radio pública.
Yo creo que el desafío de la escuela, y en eso yo vengo trabajando, y quiero decirte, Quique, hay tantas maestras y maestros trabajando y transpirando la escuela cotidiana,
sí,
tratando de cambiar ese paradigma que nos atravesó, especialmente en el siglo XX, y pensando una escuela como un ámbito crucial para la formación de ciudadanía democrática, en donde lo que vos decidas, que se llama ESI, y que son siglas que no hacen más que referir al derecho que tiene cada pibe y cada piba,
sí,
de crecer con libertad y fundamentalmente con acceso a información relevante en torno a su propia sexualidad, a su propia inquietud, de lo más íntimo a lo más público, y poder en todo caso hacer elecciones con el más profundo sentido del deseo y de la responsabilidad. Entonces, sí, quizás me quedaría por empezar diciendo que estar en una escuela, trabajar en educación, es siempre en algún momento, o por lo menos yo sugiero, tratar de preguntarse si uno está por la permanencia o por el cambio. O sea, la escuela, sí, o la educación,
sí,
a mi juicio, en todo caso, eso que decías vos, ¿no? Yo creo que yo quiero reapropiarme de la educación a través de la escuela y poder decir de alguna manera, Quique, que hay que poder decidir entre esta encrucijada, en donde la escuela está entre que todo siga siendo siempre igual,
claro,
o sea, la permanencia,
sí,
o que las cosas cambien. Pero permitime, no me refiero al cambio marketinero de la publicidad, sino me refiero a aquello que transforme la vida de un pibe, de una piba,
sí,
y su familia,
sí,
para casi siempre.
Ahí está la palabra del licenciado Gabriel Brenner en diálogo con Quique Pessoa el sábado próximo pasado. La situación del sistema ferroviario. Habló el subsecretario de Transporte Ferroviario, Agustín Especial, quien señaló que debemos poner en valor nuestros ferrocarriles. Se refirió a la realidad del sistema ferroviario, haciendo hincapié en que aún es posible el cambio para revertir la situación. En la gestión de Mauricio Macri, el ferrocarril Urquiza lo cerraron a la altura de Paso de los Libres. lo cerraron en términos operativos, por lo que se convirtió en una jungla llena de cosas, dijo el funcionario. A partir de esa gestión se empezó a limpiar la vía y a traer carga nuevamente, y el tren Urquiza está funcionando como lo hacía anteriormente. Esto a partir de esta gestión, ¿eh? Es el ferrocarril del Mercosur, el ferrocarril Urquiza, apuntaba Agustín Especial.
En la gestión de Macri, el ferrocarril Belgrano Carga y Logística, que hoy está compuesto, Trenes Argentinos Cargas hoy, está compuesto por lo que era el San Martín, el Belgrano y el Urquiza. El ferrocarril Urquiza, que va desde Buenos Aires hasta Posadas, lo cerraron a la altura de Paso de los Libres. Lo cerraron, digamos, hablando en términos operativos, no corría más ningún tren de ahí para arriba.
Sí.
Por lo que se convirtió en una jungla lleno de cosas, lo intrusaron inclusive.
Ajá.
A partir del 2000, de esta gestión, del 2020,
sí.
Se empezó a limpiar la vía y se empezó a traer carga nuevamente. Y el ferrocarril Urquiza está funcionando como lo hacía antiguamente, con la carga que hoy está disponible, previendo una inversión, porque para colmo es el ferrocarril, como vos dijiste, que tiene conexión a Paraguay, pero tiene conexión a Paraguay, a Brasil, Uruguay, es el ferrocarril del Mercosur.
Ajá.
Y bueno, hay grandes proyectos con el ferrocarril Urquiza, como primera medida, obviamente, arreglar las vías y ponerlas en condiciones.
Ahí está la palabra del subsecretario de Transporte Ferroviario, Agustín Especial, quien resaltó que a partir del gobierno de Alberto se empezó a limpiar la vía y a traer carga nuevamente, y el tren Urquiza está funcionando como lo hacía anteriormente en la zona de Paso de los Libres. Es el ferrocarril del Mercosur, destacó. Ustedes saben muy bien que Sandra Russo y Dolaro Ezeolá, queridas compañeras, queridas amigas, conducen los sábados a las 9 en la radio pública el programa Calandria. Ambas compañeras conversaron con la actriz Florencia Peña acerca del cambio del rol de la mujer en el humor de la actualidad, donde contrariamente a lo vivido han dejado de ser el objeto del humor para pasar a ser las generadoras de este, y reflexiona acerca de antiguos programas que al día de hoy estarían siendo denunciados ante el INADI. El diálogo de Sandra Russo, Dolores Solá, con Florencia Peña.
La historia del humor en general ha dado más capocómicos hombres que mujeres, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos tenido a nuestra gran Nini Marshall y algunas más, pero digo, Nini Marshall es como el ícono, como la Lucille Ball de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Pero digo, era una contra Olmedo, Porcel, digo, Calabró, digo, siempre la mujer ha ocupado el rol del objeto en el humor masculino. Cosa que ahora, por suerte, en la deconstrucción no sucedería. El tiempo fue acompañando a las mujeres a atreverse a ocupar esos lugares que no son de cosificación y que sí son de también ser las generadoras del humor, ¿no? Porque durante mucho tiempo éramos como el objeto del cómico, del que se reía o del que utilizaba el culo o la teta. Ahora nosotras podemos utilizar el culo y la teta si queremos, pero claro, generando humor. Porque también me parece que ese es un debate que nos debemos, ¿no? Como, ¿qué es la cosificación? Si yo me quiero mostrar y me divierte, y además de tener teta y culo, tengo un talento y tengo un pensamiento, ¿cuál sería el problema?
Ninguno.
No, claro, pareciera como que si vos mostrás... Yo soy una mina que, por ejemplo, en mis redes muestro las tetas y el culo, a la mañana tengo un programa de conducción en el que toco temas serios, bueno, ya me conocen, tengo un pensamiento sobre las cosas, cuando me preguntan contesto... Tengo un talento, digo, hace 40 años que laburo, me he ganado muchos premios. Y esa manera de ser mujer molesta mucho.
La palabra de Florencia Peña en diálogo con el programa Calandria, que conduce Sandra Russo y Dolores Solá. Radio Nacional Córdoba dialogó con la licenciada en Ciencias Políticas Musulmana y Feminista Belén Torquiaro, quien se especializa en estudios islámicos y también analiza el rol de las mujeres en Medio Oriente. Dijo a este respecto que tendríamos que correr el velo de Occidente.
Es también importante aclarar en el caso afgano los conflictos interétnicos, ¿no? Uh-huh. Como decía, Afganistán es un país que no es árabe, es un país de Asia Central, tiene una multiplicidad de etnias en su interior, de los cuales, se ha hecho también a lo largo de estos 20 años de intervencionismo norteamericano y de todas las potencias europeas, ¿no? Uh-huh. También hay que decir que más de 50 tropas de élite de las mejores del mundo han intervenido y sacado tajada del caso afgano, ¿no? Y con eso todos los organismos que intervienen en el medio, porque cada vez que hay una intervención en un lugar hay organismos que están también financiando y sacando financiación de eso, ¿no? Hay capitales que se mueven a través de eso. Con esta intervención, como decía, se ha profundizado la violencia interétnica, se ha hecho una grieta muchísimo mayor de la que ya siempre había. Claramente las políticas son de llegar y el famoso divide y reinará. Entonces hay que entender que este mapa y estos pueblos están siendo coartados, están siendo coexionados hace hace más de 100 años, ¿no? Eso hay que entenderlo para entender la escalada de violencia que continúa una y otra vez. Y las lecturas reduccionistas con respecto a la religión, las lecturas reduccionistas con respecto a que este es un conflicto por la religión, o no, esas lecturas son claramente erradas y son lecturas muy occidentalistas.
Cincuenta y tres de la mañana, soy todo oído, Sonia, desde La Plata.
Tenemos sobre la ciudad de La Plata el cielo cubierto, 3 y 4 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, también cielo cubierto, Claudio, 15 grados la temperatura, 19 la máxima prevista para el día de hoy, con cielo mayormente nublado. Y rápidamente saludos a quienes están por allí conectándose a través de nuestro WhatsApp. Buen día, Sonia, Claudio y toda la gente linda del país, hoy reposando desde La Plata. Mirá, abrazo, nos dice Oscar, nuestro compañero que habitualmente nos escribe desde Castelar. Lo tengo por aquí cerquita, así que un beso grande para él. Hola, Sonia, Claudio, siempre escuchándolos desde General Pico, provincia de La Pampa, acá con 12 grados y cielo nublado. José Luis envía un abrazo que retribuimos, por supuesto, un beso grande, grande para él. Muy buen día, aquí presente por Humboldt, jardín de la provincia. Sonia, Claudio, rumbo a San Justo con ustedes y unos mates, abrazos. José Carlos, pum para arriba, dice aquí, feliz nuestro amigo camionero. Y uno más, Claudio querido, hola, buen día, los escucho desde Corelia, Navarra, en España. Estamos visitando a hijos que se radicaron aquí y nos puso muy felices encontrarlos por medio del móvil. Soy Gabriel Fernández de Ranelag. Berazategui, así que un beso grande para Gabriel, nos encanta acompañarlos también allí en Navarra, Claudio.
Totalmente, un abrazo grande al querido Gabriel. Bueno, muchas gracias por todo. Reiteramos, si te parece bien, el calendario de pago, Sonia, de la ANSES.
Cómo no, rápidamente, Claudio, recordamos que hoy lunes 27 de septiembre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan haberes superiores a 29.135 pesos y documentos terminados en 6 y 7. Prestaciones por desempleo a personas con documentos concluidos en 4 y 5. El programa Alimentar acompaña a titulares de asignación universal por hijo, hoy con documentos finalizados en 6 y 7.
y en el marco del programa alimentario PAMI, antes a Abona. Hoy el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 6 y 7 y haberes superiores a 29.135 pesos.
Bueno, enseguida viene el panorama informativo de la radio pública con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose, Mario Giorgi, Romina Wiener, un gran equipo, Lautaro Villamor. Bueno, vamos con mensajes grabados que llegan a este número, Sonia.
0810-222-0870.
Sí, buenos días, la radio pública. Habla Carlos de Neuquén, es para saludarlo. Me gusta mucho el programa, saber que están tratando de estar en lo mejor posible con el medio ambiente, que debemos cuidarlo por nuestros hijos, nuestros nietos, y también en mi respeto, mi saludo, mi más mayor consideración, mayor admiración.
Hola Sonia, hola Claudio, qué lindo buscar el amanecer junto a ustedes. Son geniales, pero vamos ya a Tucumán y la abrazo de Hugo Besa.
Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Buen día, buen día, buen día, buen día, Claudio, Sonia y equipo en este lunes acá arrancando para San Justo. Feliz, contento, tomando unos mates. Un abrazo, mis amigos.
Qué lindo, José Carlos. Bueno, no podía estar ausente. Nos envió uno a través del WhatsApp, también en la línea nacional. Bueno, Hugo Guerra, Carlos de Neuquén. Qué lindo, muchísimas gracias. Nos encanta escucharlos, Claudio.
Totalmente, con su claxon ahí, José Carlos, no podía fallar. El hombre ahí transitando seguramente la ruta desde Humboldt hasta San Justo en la provincia invencible de Santa Fe, como apuntaba siempre el brigadier general Estanislao López. 5:57 de la mañana, saludo al hombre de Pasión Nacional, Lautaro Villamor. Bienvenido, buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia. Qué alta que deja la vara la oyencia, como dice usted. Por favor, como cantan.
Sí, pues, querido, tenemos oyentes de lujo nosotros, papá. ¿Qué te pasa? Compañero José Carlos.
Por favor.
Que nos toca el claxon y todo.
Qué lindos que son, qué barbaridad.
Pues, bueno, ¿cómo anda? Claudio. ¿Cómo anda?
Bien, bien, yo bien.
No te mejor, no te... mejor que el viernes, mejor que el viernes.
Qué barbaridad, hay que fijar siempre, hay que... ¿Sabe cuál es el tema? No hay que tropezarse dos veces con la misma empanada de atún.
Bueno, fundamentalmente eso.
Claro, fundamentalmente
menos mal que fue, eso. Menos mal que fue atún y no anguila.
¿Sabes? No, olvídese.
Y no le agarre electricidad.
No, tremendo, tremendo. Pero bueno, aquí estamos ya en recuperación después de mucha agua. Así que gracias por la comprensión, como siempre.
Está puro, está candoroso.
Qué barbaridad.
Dele nomás.
Bueno, gol de Orsini para Boca, que derrotó 1-0 a
Colón. Vamos todavía.
En la Bombonera, 8. Bueno, partidos sin derrotas, 5 triunfos y 3 empates. Para este inicio extraordinario de Bataglia, qué lindo gol el de Orsini, que aparte debutó en la red después de luchar contra su lesión. No sé cómo lo viste, a mí me dio la sensación de que Boca tuvo buenos momentos.
Sí, el gol claro que lo tuvo.
Y el gol
lo tuvo ante un equipo complicado como es Colón. No, está bien que Colón no está jugando como el campeonato pasado, pero fue el último campeón. ¿Está?
Seguro, seguro, seguro. ¿Está?
Así que fue importante la victoria de Boca.
También es cierto que ha dejado otros resultados para destacar esta fecha 13 que termina hoy, porque hay dos partidos. Hoy Argentinos juega con Racing a las 18 horas y la TV pública a las 20:15 va a televisar Newell's con Huracán en un partido también interesante. Son todos partidos que ya están lejos, digamos, de lo que es la punta del campeonato, pero también bueno para ver. Y el Mundial de Futsal en Lituania, que tiene a la Argentina en semifinales contra Brasil este miércoles a las 14.
Bueno, muy bien. Cortó la racha Pep Guardiola con Tuchel, ganó Manchester City en gran partido a Chelsea en Stamford Bridge, en la capital londinense. Cortó una racha de 3 partidos de 3 derrotas consecutivas del equipo celeste frente a los Blue, ¿no?
Y quién mejor que Jesús para cortar una racha y hacer un milagro, ¿verdad?
Con ese exactamente, gol, muy bien. Muy bien, el milagro de Gabriel, exacto, de Gabriel.
Tenía Jesús que compensar la falta del viernes, ahí está.
Estaba inspiradísimo Jesús, ¿eh? Es cierto, inspiradísimo.
No digo nada del Leeds United que perdió 2-1.
No hablemos de eso, no hablemos porque vamos de mal en peor. No hablemos de eso, por favor. No lo quiero amargar al Chelo ahora que le doy la bienvenida. Bueno, le mando un abrazo, lo escucho con el panorama. Abrazo grande, Lautaro.